Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este lunes, comienzo de esta semana un tanto extraña, la antesala de la Semana Santa, con el fútbol de primera descansando, con la selección como protagonista y con la sensación generalizada de que este parón no llega en el momento más adecuado. La verdad es que en los últimos tiempos los parones de la Liga no se acogen de buen grado y en esta ocasión se agudiza porque estamos en el momento clave del campeonato, a solo a falta de 10 jornadas para que termine y con todo por decidir, incluso, es más, podríamos decir, con la lucha por el título de Liga en plena ebullición. El problema se agudiza porque esta es el galimatías de partidos que hay que, a día de hoy, no nos aclaramos a qué corresponde cada parón. Unos parones que antes eran, por cierto, para jugar dos partidos y ahora se juegan tres. Tres partidos en apenas 7 días antes de encarar las dos finales de la Copa y las 10 últimas jornadas de Liga en Primera División. Es que es tal el afán recaudatorio de la UEFA y de la FIFA que cada vez son más los equipos participantes, lo que se traduce en más partidos, lo que se traduce en más retransmisiones televisivas y lo que se traduce en mayores ingresos económicos. Aunque la calidad sea cada vez menor y los partidos cada vez más desiguales, entre equipos, podríamos decir, punteros y otros pseudoprofesionales e incluso de aficionados, no da, no importa. Al aficionado, pues que le den. Que lo vea si quiere y si no, que no lo vea. Pero la recaudación es cada vez mayor porque cada vez retransmiten más partidos. La globalización ha llegado al mundo del fútbol y deberemos ir acostumbrándonos a esta nueva realidad, aunque no nos guste demasiado. Lo cierto es que comienza una semana de compromisos de las selecciones nacionales. La española se ha concentrado esta mañana en Las Rozas para preparar los encuentros ante Grecia, ante Georgia y el territorio de Kosovo. Aquí se dice el territorio de Kosovo, porque Kosovo es un país, es un estado que no está reconocido por la mayoría de los países de la ONU, y entre ellos está España, que no reconoce a Kosovo como estado y por lo tanto se le conoce como territorio de Kosovo. Todos ellos son partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. ¿Cuándo se juegan? Bueno, pues el primero el próximo jueves, a las 9:15, en Granada, en Los Cármenes, el España-Grecia. El segundo el domingo, a las 6:00 p.m, el Georgia-España en Tiflis. Y el tercero el miércoles 31, a las 9:15, el España-Kosovo, que se va a jugar en Sevilla. En la selección de Luis Enrique, la duda está en el estado de Gerard Moreno, porque el delantero del Villarreal sufre una sobrecarga de los isquios de la pierna derecha. De momento, continúa junto al resto de los elegidos por Luis Enrique en esta última lista antes de la Eurocopa. Mañana se va a tomar una decisión con el jugador del Villarreal, con el jugador del submarino amarillo. No solo es la selección española la que se concentra, porque son casi todas, ¿eh? Porque la mayoría de las estrellas están con sus selecciones, excepto Messi, que se ha quedado en Barcelona, y Benzema, que sigue sin ir convocado con la selección de Francia, por mucho que cueste creerlo. Mbappé está en Francia con sus compañeros, y el que está en España concentrado con su selección es Haaland, Erling Haaland, el jugador noruego del Borussia Dortmund y una de las grandes sensaciones del fútbol europeo. En concreto está en Marbella. La selección ha decidido concentrarse en esta ciudad para preparar sus próximos compromisos de clasificación para el Mundial. El primero, este miércoles, contra Gibraltar, un partido que se va a jugar en Algeciras. Así que no digan que el galimatías no es tremendo. Va a jugar Noruega contra Gibraltar en Algeciras. Bueno, hoy Haaland ha hablado de su futuro. El delantero ha dejado claro que no le afectan los rumores que le relaciona con el Real Madrid y con el Barcelona, porque él solo piensa en el Borussia de Dortmund.
Todavía tengo 3 años de contrato y no me altero por lo que se pueda decir. Yo me centro en mí mismo y en mejorar mi juego. No necesito hablar de Ronaldo o de Messi. Ellos son probablemente los mejores de la historia y aún me queda mucho para llegar donde están ellos.
Otro de los jugadores que está concentrado con su selección es Ibrahimovic. Ha vuelto a la selección de Suecia después de abandonar el combinado nórdico en el año 2016. Así que 5 años después vuelve. El delantero ha roto a llorar al hablar de lo duro que está siendo para él vivir lejos de su familia por culpa de la pandemia.
Quería preguntarte por tu familia. ¿Cómo acogieron ellos tu decisión de volver a la selección?
Tenía a mi hijo Vincent aquí, que estaba realmente emocionado cuando me fui. Lloró cuando lo dejé. Los extraño. Están felices por mí y ahora están bien. Cuando pregunté, todos fueron positivos. Cuando se trata de jugar para tu país, nadie se opone.
Fritfam.
Es curioso, ¿eh? Zlatan Ibrahimovic es capaz de mostrarnos la cara más tierna y más emocionada y luego la cara más bestia cuando está en el terreno de juego y se mete con todo lo que le rodea. Hoy se han disputado dos partidos de segunda división, ha parado la primera división pero no la segunda, dos partidos, Zaragoza 1, Mirandés 0, triunfo muy importante para el conjunto maño que le permite alejarse en 3 puntos en la zona de descenso, y Albacete 2, Cartagena 0, o sea que la parte baja de la clasificación en segunda, cuidado que todavía hay mucha tela por cortar. Según publica el diario alemán Bild, Xavi Alonso va a ser el nuevo entrenador del Borussia de Mönchengladbach. El exjugador abandonará el filial de la Real, el Sanse, a final de la presente temporada para entrenar en la Bundesliga. Esto es lo que dice el Bild. Nosotros hemos sabido que es cierto que tiene ofertas del fútbol alemán, no solo del Gladbach, pero que todavía no ha aceptado ninguna. Aunque evidentemente sabedor que es de que no va a poder entrenar al primer equipo de la Real la próxima temporada, a no ser que haya una hecatombe y echen a Imanol. El entrenador actual acaba de ampliar su contrato con la Real, así que se le cierra esa puerta y por lo tanto Xavi Alonso podría decidir marcharse al fútbol alemán y el mejor colocado en este sentido es el Borussia de Mönchengladbach. Erika Vidal, el exdirector deportivo del Barça, ha concedido una entrevista al diario británico The Telegraph. Entre otras cosas, a Vidal ha asegurado lo siguiente: si no hubiéramos fichado a Griezmann, creo al 100% que podríamos haber fichado a Neymar. El presidente Bartomeu fue el que decidió fichar a Griezmann. Luego vamos a ir a Inglaterra para profundizar en esta entrevista, porque hay cosas muy jugosas, ¿eh?, entre las muchas que dice Erika Vidal. En el Barça, por cierto, Neto ha sufrido un esguince en su tobillo derecho en el entrenamiento de esta mañana. El club ha informado que la evolución del portero brasileño marcará el tiempo de baja. Y al margen del fútbol, noticia importante en el mundo del motor, no es una buena noticia. Marc Márquez no va a estar en los dos grandes premios en Qatar que van a abrir el Mundial de Motociclismo. Los médicos que le reconstruyeron el húmero han aconsejado al piloto catalán que tenga paciencia. Su vuelta a los circuitos podría producirse el 18 de abril en Portimao, en Portugal. En tenis, Rafa Nadal ha confirmado que va a jugar el Conde de Godó a partir del próximo 19 de abril. Una semana antes, Nadal va a volver a las pistas en tierra batida, en este caso jugando el torneo de Monte Carlo. Y en ciclismo, el joven danés de 22 años, Andreas Kron, se ha llevado la victoria en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña por delante de Luis León Sánchez. Mañana, primera cita importante para los hombres de la general con una contrarreloj de 18 kilómetros en Bañolas. Vamos a estar en la Vuelta porque queremos saber cuál es el protocolo que se está siguiendo para organizar y para que se desarrolle una prueba de este calibre en la que está prácticamente lo mejor del pelotón mundial. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se siguen? Ya saben que no puede acercarse el público. En definitiva, que es una organización un tanto compleja que queremos saber desde dentro. Vamos a presentar ya a los integrantes del tiempo de opinión de este partidazo. Aquí está David Sánchez, mi otro yo, ¿no? Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es mi otro yo.
Correcto, sí. Hashtags así muy manidos en las redes sociales.
Mi otro yo.
Sí, soy muy de esos hashtags.
Sí, ¿no? Sí. Tú utilizas mucho eso.
Muchísimo.
Mi otro yo. Mi otro yo es Tomás Guas también. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
La Rañaga, qué momento, ¿eh? Udo Lattek, Genes Weisweiler y Xavi Alonso, ¿eh?
Sí, señor, ¿eh?
Borussia Mönchengladbach.
Vale. Pues
magnífico.
Sí, sí, no está cerrado, pero bueno, la oferta la tiene ahí y no es
el
hombre. Evidentemente, su intención o su objetivo o su ilusión sería entrenar al Bayern de Múnich. Ya le ofrecieron, antes de que se hiciera cargo de las riendas del Sanse, integrar o ser integrante de la estructura de técnicos del Bayern de Múnich. Pero
chato, el Bayern Múnich se entrena por teléfono. Los méritos hay que hacerlo en el Borussia.
Claro, claro, efectivamente.
El Bayern lo puede entrenar de Donosti tranquilamente, bañándose.
Sí. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Muy buenas. Está también Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
La redacción te ha preparado una sorpresa, Luis.
No me digas, ¿no? Sí. No te creas que me gustan las sorpresas.
Pues
mucho, ¿eh?
No sé si te va a gustar mucho, pero todos han dicho, Luis García, tiene que ser Luis García. Digo, bueno, pues luego le regalamos la sorpresa.
Ah, pues es un regalo, sí, hombre. Sí.
No, regalo no es un regalo un tanto envenenado, ¿eh?
Ah, vaya por Dios, hombre. Sí. Ya me sorprendía que fuese un regalo no envenenado, viniendo vosotros.
Está también Siro López, hola, Siro.
¿Sí? Ha nacido, Guas.
Sí, sí, ¿eh? Lo sé, que estaba esperando tu apoyo.
Cuidado.
Ha nacido.
Sí, no decimos más.
No decimos
que
nada.
Que no se ponga nadie nervioso.
Exacto, que no se exciten.
¿Pero quién? ¿Xavi Alonso o quién ha nacido?
No se puede decir.
¿Ha nacido?
Ah, bueno.
Pues no. HN.
¿De quién hemos hablado hace un rato?
De Xavi Alonso.
He dicho ha nacido, ya está.
Ah, vale.
Tómalo por donde
suficiente. No te gastes.
Ya está. ¿Para qué vamos a esto? Si después van a decir que las exclusivas las han dado otros.
Oye, Siro, ¿qué andas? ¿Qué andas en estas madrugadas locas peleando con media enredando. Humanidad? ¿Qué andas?
Bueno, no, yo no me peleo, se pelean conmigo.
Bueno, a ti tampoco te hace falta mucho, ¿eh?
No, efectivamente. Yo es que soy católico apostólico, pero normalmente de la Biblia lo que no sigo es eso de poner la otra mejilla, ¿no?
Eso mal no. Hecho.
En las clases de religión que daba no llegué a esa parte. Entonces no. no pongo la otra mejilla normalmente. Y bueno, nada, un pequeño rifirrafe. Nada, poner un poco lo que se dice, poner puntos sobre la I, ¿sabes, Joseba?
Ya.
Entonces, bueno, igual me pasé un poquito de... Puse demasiados puntos.
De frenada, ¿no?
Claro, igual me puse demasiados puntos, pero bueno.
¿Sabes quién está fascinado con todo eso? David Sánchez, que me ha dicho, ¿va a entrar sí? Lo digo, sí, va a entrar.
¿Cuándo haces Twitch otra vez que me apunto? ¿Mañana se la sesión o no?
Oye, menuda terapia, ¿eh? Te lo recomiendo, funciona muy bien.
¿Se te ve calmado además?
Sí, muy tranquilo.
Sobre todo que no te calientas, tú lo avisas.
No
me quiero calentar.
Es
no
mi tranquimacil.
Además es que es increciendo, es suave, va poco a poco, y de repente hace boom, entra en ebullición y ala, zumba.
Pero me gusta que advierta, dice, no me quiero calentar, sí.
Yo no hablo de los árbitros, pero... por petición mayoritaria de la redacción de Deportes de COPE, esta encuesta es para Luis García. Luis, ¿estás preparado?
Absolutamente.
¿Quién es el seleccionador de Grecia?
Pero, no, hombre, esto es feísimo. No puedo jugar a eso porque me las sé todas, pero no quiero presumir, hombre, ¿no? No, feísimo. ¿Qué más? Siguiente pregunta.
Un jugador de Georgia.
¿De fútbol?
No, de cricket.
Siguiente pregunta.
De baloncesto es Shermadini, ya te has ido yo.
Muresan.
Un jugador no, será rumano.
Un jugador de Kosovo.
Siguiente pregunta.
Pues no hay más.
¿No hay más?
Joder. Ha sido Alberto Araz uno de los principales instigadores de esta historia. ¿Eh?
Pero no, es cierto.
Te voy a decir la verdad. Ángel García y Alberto Araz han sido los instigadores de esta historia.
Pero vamos a ver una cosa. ¿Quién sabe algún jugador de Kosovo? Alguien que esté más o menos en el planeta.
Mira. Tienes razón, Luisito.
¿Sí o no, Siro?
Tienes razón.
¿Sabes quién lo sabe?
¿Quién?
Alcalá, hola.
Sí, Alcalá, ¿tú sabes algún jugador de Kosovo? Alcalá. Nos has estado esperando esta tarde.
Buenas noches.
Hola,
Alcalá.
Buenas noches, Luis.
O sea, qué feo ha sido esto, ¿eh? No me lo esperaba
qué
para nada.
Trapera.
Gente que me quiere, que sale conmigo en bici.
Esos han sido.
No, y tú.
No, yo no.
Tú sales conmigo en bici también.
Yo sí, pero yo no he preparado esta encuesta.
Tú eres el que la ha explotado.
Que no es ninguna vergüenza no saber ser ningún jugador de Kosovo, ¿eh?
La palabra avergonzado no estoy.
No, es que no tiene que ser ninguna vergüenza. Cuando el partido te lo preparas, te informas y ya está.
El seleccionador de Grecia es John Banship, que es un neerlandés. Yo me he enterado esta tarde porque lo he mirado en Google.
¿Quién va a saber esto, hombre? El seleccionador de Grecia, jugador de Georgia y jugador de Kosovo. ¿Pero qué clase de preguntas son esas? No lo sabe nadie, hombre.
En Kosovo, si me permitiría, están los hermanos Castrati.
De los Castrati de toda la vida.
¿De los Castrati?
Castrati, con casi, sí.
Castrati,
no sé
Castrati.
Si la traducción será la misma.
De los castradores de...
Ahí estamos. Claro. Había sexadores de pollos, hay castrados.
Castradores.
Hay una última esperanza, que es la de Miguelito. A ver si Miguelito sabe. Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú te sabes alguno de
Kosovo? Yo me sé un portero georgiano, que se llama Loria.
Bien. ¿Y de Kosovo?
No, de Kosovo ya, todavía.
Castrati.
No. Que como ese es el último partido, todavía no lo preparo.
Y el seleccionador griego tampoco,
me ha pasado
¿no?
lo mismo que a Miguelito.
Sí, jugaba bien, ¿eh? No dejáis coñas, ¿eh?
Sí, lo he visto jugar al seleccionador.
Sí, hombre, el tipo juega bien. Uno de los muchos holandeses que juegan bien. El tipo juega bien.
Vale.
Si es el Banship que yo digo, vamos.
¿Pero era de la naranja mecánica?
No, yo creo que era
posterior.
Más posterior.
Sí, yo creo que sí, vamos.
Ni de la naranja mecánica ni la naranja de después.
No. O sea, la mandarina mecánica, ¿no? Sí,
claro. Es que hacemos este ejercicio para comprobar que el mundo del fútbol ha entrado en una dinámica con un afán recaudatorio que es absolutamente ilimitado, que lo único que importa es la pasta, lo único que importa es meter un montón de equipos ahí, que haya muchos partidos, mucha tele, y a partir de ahí a cobrar. Pero es que...
Yo sé que me voy a quedar solo hoy en esto, no estoy nada de acuerdo, ya lo hemos explicado alguna vez, el año pasado las selecciones se tuvieron que echar a un lado para que se acabasen las ligas, a condición de que al año siguiente recuperasen esos partidos, y es lo que está pasando. O sea, es que a mí, lejos de molestar las secciones, que me encanta, o sea, acabo de leer el tuit de Pedri, felicidad absoluta, he oído la frase de Ibrahimovic, que además me la ha apuntado, con la que ha acabado, es que cuando se trata de su selección, ¿quién puede decir que no? O sea, es que yo soy de esa cultura, y yo respeto a los que digan, oye, es que la gente son de los clubes, y los que le pagan, a mí yo creo que la pirámide del fútbol, la cúspide para el futbolista es la selección.
¿Y pero interesa al público ese tipo de partidos? Que se debate la pregunta.
Bueno, pues algunos sí, otros no, pero ¿la Eurocopa te interesa? Pues tiene que haber una fase sí, clasificación. ¿El Mundial te interesa? Pues tiene que haber una fase de clasificación. ¿Y tiene que haber partidos de preparación para esa Eurocopa? Pues al seleccionador que le interesa.
Claro, pero puede no interesarnos, Elías.
Bueno, claro que puede. Faltaría más, hombre. Claro
que y eso es que no quiere decir que no te guste la selección.
No, quiere decir que no nos interesa. Te interesa solo los Mundiales y las Eurocopas.
Justo.
Es exactamente.
Y si ganas.
Claro. O te interesa más el Madrid o el Barça que la selección. A mí personalmente no.
Mucho más,
pero estos tipos lo que querrían es que se jugaran solamente las fases finales y eso no es posible. Yo estoy con Elías, o sea, se sabe perfectamente, y más en tiempo normal, que en la última semana de marzo y otras que hay en septiembre y demás hay selección. Pues ¿para qué coño estamos discutiendo eso? Si lo sabes. Ahora, oiga, ¿hay que comerse unos truñitos? Sí, hay una diferencia tremenda de potencial y es lo que hay. Ahora, escúcheme, es que le molesta, pues mire, a mí me molesta el Bayern Leipzig, ese, que te diga yo. Hay que jugar, las selecciones tienen que jugar, que no sé qué discutimos.
Bueno, lo que pasa es que
te pondrás loco con un España-Kosovo, pues no. Pero bueno, pues mire usted, pues a lo mejor me sale Brian Hill este que llora también como Ibrahimovic y los críos les hace ilusión jugarlo y eso pues es lo que hay que hacer para después en una fase final.
Lo que pasa es que también se puede hacer estas fases de clasificación de otra forma.
Pues a lo mejor sí.
Claro. Potenciando un poquito más el espectáculo y potenciando un poquito más la igualdad de las elecciones.
Pero, ¿qué significa? Sí, que los pequeños, las selecciones menores no tienen derecho. O sea, tú eres abogas por la Superliga Europea que se haga la Real Sociedad del Fútbol de élite. Pues igual en las elecciones.
Yo no he abogado por la Superliga Europea en ningún momento.
Entonces no abogues por la élite en las elecciones. Tendrá que haber selecciones de un nivel y selecciones de otro nivel.
Es que además me parece que comparar el fútbol de clubes con el de selección no tiene ningún sentido.
La comparo, Joseba, en el sentido de que tú dices, ¿dónde marcas el límite? Pues para hacer una criba y sacar de la ecuación a los kosovos, maltas, luxemburgos y demás, pues tienen que pasar por una clase de clasificación. Es que no hay otro criterio, sino ¿qué haces? ¿Cabezas de serie según palmarés? Pues sería una injusticia, porque esos clubes nunca podrían ascender ahí. Claro, o esas selecciones, perdón.
Pero es que el equipo de mi pueblo, San Pedro Tarra, tampoco puede jugar nunca la fase final de la Copa del Rey.
Bueno, si fuese claro, subiendo...
Claro, ¿qué hacemos?
Porque no puede.
Bueno, pues tendrá que subir a un nivel determinado para poder jugar, pero no bueno, es, pues que, oye, pero es que no valga todo.
Ojalá hiciésemos una copa a la inglesa y todos los equipos de todas las categorías tuviesen acceso.
Sí, bueno, pero se hace una criba desde las primeras fases. No entran todos los equipos de todas las categorías inglesas en la fase de la Copa de Inglaterra.
Pero entenderás que será difícil que un país o un estado, bueno, que ya entran hasta los territorios, pero da igual.
Es que ese puede ser otro de los problemas. Es que se está jugando contra estados que no son reconocidos incluso.
Bueno, pues claro, es un problema, pero para nosotros también, con Gibraltar, que otras selecciones juegan contra Gibraltar y que Kosovo, pues nosotros no la reconocemos, pues evidentemente que es un problema, pero el fútbol, si FIFA, y yo eso estoy de acuerdo, se entiende el fútbol como un lugar de unión, a mí me parece interesante que hay que empezar por algo, el fútbol es un camino bueno para empezar.
Yo creo que llegados a este punto, estando en el momento en el que estamos, en el que hay tantos partidos de tantas competiciones de todos los niveles, yo creo que habría que seleccionar algo más.
Eso es verdad, yo siempre digo que el 20% de los partidos sobran.
Claro.
Eso estoy de acuerdo. Yo el 20% siempre digo eso y de ahí no me bajo.
Sobre todo para que fuera realmente atractivo para el espectador.
Claro. Sí, sí. Ya, aquí tenemos una ventaja, ya nos hemos cargado la Copa nada más que llegar hasta las semifinales, que también me cargaría el partido de vuelta, pero bueno, pues ya hay que ir haciendo. Se han metido la coña en la Supercopa y cuatro cosas.
Incorporamos también a Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, el día después vengo.
El día después vienes. Oye, ¿estás bien?
Sí.
Ah, vale. Es que tu ausencia en el palco de Anoeta ayer provocó un montón de rumores.
Comentarios, ¿no?
Sí, comentarios. ¿Qué le pasa a Mónica? ¿Qué le pasa a Mónica? No le pasa nada.
Nada. Tenía una grabación muy prontito hoy a las 8 de la mañana en Madrid y era inviable estar en los dos sitios.
Ah, vale. Entonces era una cuestión profesional. ¿Tú sabes quién es el seleccionador de Grecia?
Tranquila, Mónica, hemos pasado
todos holandés,
por ahí.
Es un holandés, ¿no?
Es holandés.
Vamos bien.
Bueno, muy bien, muy bien.
¿Por?
Nada,
porque jugamos contra Grecia, ¿no? Quizás.
No quieras saberlo, Mónica.
Bueno, me están haciendo... tienes una cla aquí, Luis. Están todos los que están detrás del cristal diciendo, pregúntale Luis esto, pregúntale Luis lo otro. ¿Quieres que te haga la siguiente?
Bueno, si quieres.
¿En qué equipo juega Pedro Porro?
Me está yendo bien, o sea que...
¿En qué equipo juega Pedro Porro?
No, hombre, Pedro Porro es de la selección española, esas cosas. Claro, no, ¿sabes? O sea, una cosa es no saber quién es el seleccionador de Grecia.
No,
y tal,
no, pero no te están preguntando en qué selección juega.
Venga, vamos, que te estoy dando tiempo para que lo mires, Luis.
No necesito mirar dónde juega, hombre, qué tontería.
Ha salido ahí en la...
¿Queréis que os lo diga? O sea, si queréis os lo digo.
Ya la ha buscado, ya la ha buscado.
Me parece hasta mal decir que juega en Portugal y tal, pero si queréis os lo digo. Me parece mal.
Tienes el wifi bueno, ¿eh? Te ha dado tiempo, ¿eh?
No me hace falta. De verdad que no me hace falta, hombre, qué tontería. De la selección no fallo uno.
Eso está bien, está
Pregúntame
bien.
Por Iago Aspas, te digo dónde juega.
No, pero es que Iago Aspas no está en la selección.
Ya, hombre, ya, pero bueno, sé dónde juega.
Ya, claro.
Claro.
Miguelito, habría gente que estaría pensando, hombre, si Gerard Moreno se cae de la selección, de la concentración, a lo mejor va Iago Aspas. Por el momento no se cae, ¿no?
Por el momento no, mañana se va a tomar la decisión definitiva. Hoy ha viajado a Madrid con el informe médico del Villarreal, que dice que tiene una sobrecarga en los isquios de la pierna derecha, y mañana por la mañana va a ser sometido a una resonancia para saber exactamente si la lesión es algo más que una sobrecarga. Si es así, probablemente se quede y no abandone la concentración. Igual el primer partido contra Grecia del jueves en Granada no está a disposición de Luis Enrique, pero luego ya para el segundo sí. Si evidentemente tiene alguna micro rotura, causaría baja, y en ese caso el seleccionador llamaría a un nuevo futbolista. Ha habido esta tarde entrenamiento con tres jugadores que han estado en el gimnasio, uno de ellos Gerard Moreno, otro Sergio Ramos, al que daba descanso por precaución Zidane este fin de semana en el partido de Balaídos. Tiene un golpe en la tibia, pero no va a tener problemas para participar en los tres partidos. Y luego está José Luis Gaya, el capitán del Valencia, que por precaución también ha estado trabajando en el gimnasio, pero que va a estar a disposición de Luis Enrique para este triple compromiso. Podemos seguir el examen, Joseba, pidiendo nuestros rivales de la fase final del europeo, con quién jugamos la semifinal de la Liga de Naciones, o qué rival falta en nuestro grupo de clasificación para el Mundial de Qatar, porque hay otro al que no nos vamos a enfrentar ahora en marzo.
Yo tengo que reconocer que no sé cuál es el siguiente. O sea, Grecia, Suecia. Georgia,
Suecia.
Kosovo
Suecia.
Y Suecia.
Suecia, sí, claro.
David Sánchez está diciendo
Suecia
que no,
nos ha tocado en el grupo,
o sea,
de clasificación para
Ibrahimovic.
Si lo dijimos, que íbamos contra Ibrahimovic.
Este partido está bien, ¿lo ves?
Si volvía, vamos, sí, sí.
Ese lo vas a ver, ¿no, David?
Ese sí.
Claro.
Bueno, ya veremos, ¿eh? Ya veremos si te coincide bien.
No tengo muchos líos. Sí.
Claro, si no te coincide bien, no lo vas a ver.
Tenemos en este año, si me dejas un minuto, Joseba, tres ventanas de fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Esta de marzo, otra en septiembre y otra en noviembre. Tenemos en octubre la Liga de Naciones, esta que en la primera edición no nos clasificamos, pero en esta sí. Vamos a jugar el día 6 la semifinal en Milán contra Italia. La otra semifinal la van a jugar Bélgica y Francia, por supuesto europeo en junio, de momento en Bilbao, con un amistoso fijado para el día 4 en la Cartuja contra Portugal, y en esa fase inicial vamos a jugar contra Suecia, contra Polonia y contra Eslovaquia. Ese es de momento el calendario que tiene la selección española en este año 2021. Tenemos de todo, fase de clasificación, fase final del europeo, amistoso, Liga de Naciones, no nos falta de nada.
Magnífico,
más no puede haber. Por
es
cierto,
si os ponéis cachondos, perdóneme un segundo, si os ponéis cachondos, el tercer portero, vamos, o de los porteros de selección española, no lo conocía nadie. Lo conocían cuatro.
Es verdad.
Bueno, es que el fútbol tiene estas cosas.
Sí.
Así el otro día estuvo aquí.
Sí, pues claro, es que no sabemos quién es el seleccionador de Grecia ni el tercer portero de España.
¿No? Oye, por cierto, de la Eurocopa por el momento no se ha dicho nada y estamos ya entrando en abril,
Joseba.
El 20 de abril ya se dice cómo, cuándo y dónde.
Todo, o sea, se tiene que decir todo. La intención es mantener el mayor número de sedes posible. Recuerdo que es un homenaje a los no sé cuántos años, 50 años de creación de la Unión Europea, y que se juega en multisede, en 12 capitales de 12 países de la Unión Europea. Y lo que tienen que decir el día 20 y decidir ya de una forma definitiva, porque es que te come el tiempo, se te echa encima el tiempo y el comienzo del torneo, es en cuántas sedes, con público o sin público, en el caso concreto que afecta a la selección española, si se mantiene o no se mantiene Bilbao, si se mantienen o no otras ciudades como Dublín, como Bakú, como Roma, como Ámsterdam, y bueno, pues ese rumor que había, que yo creo que se va no sé si se va disipando, porque también está un poco el temor de si estamos o no entrando en una cuarta ola en toda la Unión Europea, pero ese rumor que había hace meses de que a lo mejor si venía muy mal dada se podía hacer solamente en un país y Rusia tenía todas las papeletas por haber organizado y tener las infraestructuras y la vacuna y la Sputnik y no sé qué, y la infraestructura del Mundial 2018, pues todo eso lo tiene que decir la UEFA el día 20 de abril. Así que nada, ya dentro de menos un mes, en una decisión que además es muy importante y una noticia muy importante para los aficionados, para los medios de comunicación y para las federaciones, que de alguna forma tendrán que organizar, bueno, pues si hay que ir a otro país, el lugar de concentración, si se va a hacer como era el plan inicial, pues la idea de la selección española de concentración permanente en Las Rozas y hacer prácticamente viajes puntuales en la víspera del partido, como en la Champions, al lugar donde haya que jugar el partido, bueno, pues todo eso el 20 de abril.
Claro, es que ahora mismo no es descartable absolutamente nada, que se vaya todo a Rusia, por ejemplo. Es que
nada. Descartado no está nada.
Por cierto, mañana Putin se pone la Sputnik 5, ¿no?
Sí.
Hay que seguir eso, ¿eh?
Su hija se la puso hace tiempo.
Eso dijo él.
La hija de Putin.
Qué ganas tenías de eso. Claro, llevaba con el chiste.
Venía loco con el chiste.
Sí, sí, lo trajiste de casa.
Ah, por eso me has estado diciendo, dilo de la vacuna de Putin de claro, mañana, ¿no?
Nos escuchan en la embajada rusa.
Y, bueno, no,
no digo
hemos,
más.
No hemos dicho nada.
De Putin y de Putina. Porque la mujer esa es Putina. No, ¿en serio?
Sí, claro.
Se le pone una...
Se le pone una al apellido.
No a todas.
No todos lo son.
Alcalá, la federación va a cambiar el logo, ¿no?
Sí,
vamos a cambiar, mañana, vamos a cambiar nosotros de tercio.
Mañana se presenta...
¿Una cara de Sergio Ramos o qué?
No, bueno, algún malvado me decía esta tarde que si la nueva imagen de la federación va a ser Rubiales con Melena. Pues no, hombre, no, no. La nueva, es el nuevo logo, la nueva imagen corporativa, la imagen de la selección española actual. Sí, ¿no? Es una cosa muy muy moderna y muy de comunicación corporativa en el siglo XXI. La nueva, ¿os acordáis la que se montó cuando Correos cambió su logotipo, sí, hizo una mínima modificación?
Y el escudo del
Atlético.
El
cambia
Atlético llama gato,
el Atlético de Madrid.
El escudo no se toca, el escudo no se toca.
Exacto. Se enfollona.
Bueno, pues lo cambia la federación. La imagen actual, seguramente la conozcan, si la ven, es la que luce ahora mismo, por ejemplo, en la cuenta de Twitter de la Federación Española de Fútbol. Es un logotipo conocido en la casa como el huevo frito, que es un logotipo muy muy antiguo. Es una obra de arte, por cierto, una creación de un artista español, de Antonio Miró, de los años 80, con un estilo de letra y con tipografía, bueno, pues de la época de Naranjito y del Mundial de España, pues eso de hace 40 años, y la verdad es que en términos de diseño corporativo está muy anticuado, muy siglo XX, muy feo y muy desfasado, ¿no? Y lo que van a hacer mañana es un lavado de cara y una puesta a punto a partir de las 10:30 de la mañana. Pero... con un nuevo logotipo que me dicen que es muy moderno y muy vanguardista, manteniendo el color, pero vamos, adaptado a los tiempos actuales, al siglo XXI y al año 2021. Y luego hay un montón de novedades también que está haciendo.
Oye,
la
perdona,
federación.
Eso, antes de que te vayas a la novedad, a mí me han dicho que quitamos la corona y ponemos un turbante por lo de Arabia, ¿verdad o no? Hay un turbante.
No. Bueno, no. Pues, o sea, va por otro lado. Yo tengo alguna pista, pero no se puede desvelar porque llevan estas cosas. No sabéis lo que es esto, ¿eh? Aparte de la pasta que se paga, lo que se gastan las empresas en rediseñar la imagen corporativa, lleva 2 años y medio la Federación Española trabajando en esto. Y hay un equipo de creativos y de artistas y que mañana van a explicar por qué el logotipo. Sí. 2 años y medio de trabajo, ¿eh? Digo que hay un montón de novedades.
¿Tú lo has visto,
en el área de
Alcalá?
No lo he visto.
No, por favor.
Me han dado pistas, pero se desvela mañana en estreno Urbi et Orbi a las 10:30 de la mañana. Digo que también mañana se presenta el nuevo escudo de la selección española de fútbol, que ahí va a ser menos rupturista, va a mantener el escudo constitucional de España. Se presenta el miércoles el nuevo logotipo de la Copa del Rey, el que se quiere estrenar ya para la primera final de Sevilla entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. Se va a remodelar la página web de la federación y van a estrenar también una app, una aplicación para teléfonos móviles y para, bueno, pues consultar ahí cuándo juega la selección y cómo se llama el seleccionador de Grecia y qué jugadores tiene Kosovo y, bueno, pues la modernidad en los teléfonos móviles. Todo esto, Joseba, no va a valer para ganar la Eurocopa, pero, bueno, es un lavado de cara y una puesta al día en comunicación corporativa de la Federación Española.
Pues muy bien. Pues vamos a saber lo que dicen los oyentes, que dicen a través de las redes sociales. Arauz.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues opinan, como siempre, en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter, @partidazocope, y también en el Instagram. Decía un oyente, ¿qué razón tiene Elías? Hay mucho hooligan y muy poco aficionado al fútbol. Al igual que hay Alcoyanos Real Madrid en Copa del Rey, tiene que haber España-Kosovos. No hagamos demagogia. que hagan como en el tenis, propone otro, que las previas y las primeras rondas los del top 10 no las juegan, pues con las selecciones lo mismo, para eso hay un ranking. Pues a mí me encantan las selecciones, incluso los amistosos. Me gusta mucho ver jugadorazos en selecciones raras, pequeñas o que no me espero. ¡Viva el fútbol de selecciones! Sobre el tema de los georgianos y compañía, decía uno, Kakabatse es internacional por Georgia y juega en el Tenerife. Y Papunashvili, el que jugó en el Zaragoza, también es georgiano.
Cierto.
Y otro nos decía, hombre, de Kosovo está Berisha, que jugó en la Lazio hasta hace dos días.
Mítico.
Y nos dice un oyente, la probabilidad de que el Real Madrid fiche a Alaba según Transfer Market es del 72%, la de fichar a Haaland del 46% y a Cristiano Ronaldo del 51%. A Mbappé le dan un 33%, pero para el Liverpool, el Madrid no está ni en la lista. Y escucha, Joseba, porque hay un oyente que nos cuenta su experiencia con una llamada del Eje M.
A ver, ha pasado lo impensable. Me han llamado del Eje M y yo hoy por fin me van a preguntar, voy a contestarle el partidazo. Nada, solamente quería entrevistar a mi hija de 16 años y le he dicho que la escuchaba a la radio. Que me entrevistaran a mí y me han dicho que no, que el ordenador saltaba y que solamente buscaba perfiles de esa edad. Nos tienen comprados.
Pues, ¡qué gran mangazo!
¿Quién contó la semana pasada otra experiencia de este tipo que llamaron a una puerta?
Sí, pero que querían solo mujeres,
exacto. Sí, y no había en ese momento ninguna mujer en la casa.
Sí, pero también es cierto que en la última época, Joseba, están escribiendo muchos oyentes que le están llamando del Eje. Ah, bueno. O sea, que es para ser optimista.
Vale, pues muy bien. Miguel Alcalá, ¿os queda algo por decir?
Bueno, que en esta concentración...
Pues si te queda algo por decir, espera un segundo, Miguel, espera.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos. Digo, hay gente que ha tenido mala suerte en el amor. Yo lo he tenido en los tatuajes. Tengo muchos. ¿No? ¿Y a cuál de ellos? Pues peor.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa, del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Peugeot.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Estamos aquí en el Tiempo de Opinión con Tomás Guas, con David Sánchez, con Mónica Marchante, con Ciro López, con Elías Israel y con Luis García, y además con Alcalá y con Miguelito, al que le quedaba algo por decir de la selección, Miguel.
Sí, algún detalle. La agenda de mañana, por ejemplo, el equipo se va a entrenar a las 11. Luego hay tarde de rodajes con varios patrocinadores. Va a dar rueda de prensa a Pedri, una de las caras nuevas en esta selección. Recordemos que se pueden estrenar Robert Sánchez, el portero del Brighton, Pedri, Pedro Porro y Brian Hill. Por cierto, que he estado contando los futbolistas que se han estrenado con Luis Enrique en sus dos etapas. Van ya 19 debuts en 15 partidos. No está nada mal. Y bueno, os comento también que después de 17 años siendo entrenador de porteros de la selección desde la Eurocopa de Portugal 2004, ya no está presente José Manuel Ochotorena, que se desvinculó de la federación, y está trabajando con Luis Enrique José Sambade, que es un coruñés de 48 años, que estuvo, por ejemplo, trabajando como entrenador de porteros con Robert Moreno en el Mónaco y también con Billy, que el entrenador serbio en el Fulham, y que forma parte del cuerpo técnico de la federación de Luis Enrique desde esta concentración.
Yo creo que José Sambade también llegó a trabajar con Irureta en el Deportivo.
¿En el Depor? Sí,
me parece que sí. Que José estuvo en el...
Muy joven.
Sí, sí, muy joven.
¿Estamos hablando de hace 20 años?
Sí, sí, 20 años, sí, sí. Yo creo que sí. Sí, 29 años, sí, sí. Yo creo que José, yo coincidí con él en el Deportivo de La Coruña, creo. Mm.
Al hilo de lo que decía Miguel de las 19 debutantes, ¿has dicho 15 en 19 o 19 en 15, Miguel?
19 en 15, mira, son 15. Otto, Hermoso, Bryce, Gallá, Pau López, Canales, Ceballos, Mata, Fornals, esos 9 en su primera etapa, y en estos últimos 8 partidos han estrenado Ferran Torres, Ansu Fati, Mikel Merino, Óscar Rodríguez, Reguilón, Eric García, Campaña, Adama Traoré, Unai Simón y Marco Llorente. Un buen puñado, ¿eh?
Y tanto. Pues precisamente al hilo de eso, sí, seguramente lo más ilusionante de esta selección es ver cómo se acoplan los chavales jóvenes, porque estos son los que van a determinar el futuro de la selección en los próximos años. O sea que por ahí puede venir el principal atractivo, ¿no?
Seguro, claro. el mayor atractivo de todos, ver claro. Cómo
o el único,
Pedri,
casi.
Y luego pues hay que valorar la valentía de Luis Enrique, por lo que está contando Miguelito, porque llevarse a Brian Hill, pues no es fácil llevarse a un jugador del Eibar, verle y dar el paso de llevarle, y eso Luis
confirmado
Enrique,
lo de Sambade, ¿eh? Entrenó en el Deportivo
no le tiembla el pulso a Luis Enrique para eso, y me parece una buena noticia. Apueste por los que mejor estén. Uh-huh.
Yo creo que al final lo mejor de Luis Enrique es eso, que llama a quien se lo merece, independientemente de la edad, del pedigrí, del cartel o de la trascendencia que tengan estos jugadores en su equipo. Además que Luis Enrique es un tipo que apuesta por la juventud. Por eso cuando arrancó Pedri como arrancó, yo no tenía dudas de que iba a llamarle Luis Enrique. Y tampoco tengo dudas de que si esto sigue así, Pedri será titular en la próxima fase final.
Pero ya parecía imposible sacar el 11 de Luis Enrique o sacar un 11, porque al final tiene, sobre todo el centro del campo, súper poblado y cada vez es más difícil. O sea, es que no paran de llegar jugadores nuevos. Los últimos Pedri y Brian Hill, que yo no digo que no lo merezcan. De hecho, creo que mola mucho que vayan. Pero es que con todos los que hay, con Thiago, con Fabián, con Brian Hill, con Pedri, es imposible saber el 11.
Es que bueno, yo creo que con Luis... Pero Pedri, si no le llama Luis Enrique, le llamas Cariolo. O sea, vos sabés.
Sí, total.
No, pero la duda con Pedri
es que la selección es un concurso de méritos. Entonces a mí me parece muy bien que diga, oiga, yo voy viendo tíos que están estupendamente de forma, vienen, y luego al final, oiga, hay que dar una lista de 23 porque no te dejan llevar 50. Pero a mí me parece muy bien. ¿Por qué no puede ir Pedro Porro a la selección y está jugando magníficamente en...
Porque a lo mejor tenía que haber un bloque un poquitín más definido, como era un poco norma en otras etapas de la selección ya. O en otros seleccionadores.
Pero
ahora ¿no?
Porque esto, que si parece... esa norma, no quiere decir que fuera la mejor. O sea, Luis Enrique va a la meritocracia.
No te digo que sea la mejor, Ciro. Claro. Te digo que cada convocatoria de Luis Enrique, que me parece muy bien, es un tiro al aire en el que aparecen 5, 6, 7, 10 caras nuevas, desaparecen no, no sé cuántos.
Alcalá, perdona un momento, lo de tiro al aire, no sé muy bien a qué te refieres, porque sí te aseguro que el trabajo
no es la expresión, perdona, no es un tiro al aire. Quiero decir que es muy difícil, que con otros seleccionadores, Mónica, y sabes perfectamente a quién me estoy refiriendo o a qué etapas me estoy refiriendo, prácticamente a todos los seleccionadores anteriores, tú... Cuando llegaba el momento de una convocatoria del seleccionador nacional...
Había 10 o 12 que sabías
prácticamente de una convocatoria de 23, tú sabías 15.
Más ya, pero es que sí, eso igual no es
o
bueno.
O 18... Bien, perfecto.
Eso igual no es bueno, perfecto. ¿Sabes? O sea, porque ahora mismo no hay un grupo muy grande de jugadores españoles que saben que les están viendo Luis Enrique y su equipo y que además les están viendo de manera exhaustiva y lo saben. Entonces yo creo que eso es una buena noticia para la selección. Luego ya habrá tiempo de hacer un 11... y que se repita, que será buena señal, porque será señal de que van bien las cosas. Pero a mí me parece buenísimo para que todo el mundo esté en guardia.
A mí en esta época de la selección, me parece que Luis Enrique es el tipo idóneo. Sí. En una época donde la selección es bastante más mediocre, si la comparamos con la gloriosa selección de las Eurocopas y el Mundial, necesitas un entrenador que agite la coctelera, que llame a mucha gente, que tenga mucha gente motivada y que todo el mundo tenga ilusión por estar en la selección. Es que en la época gloriosa... Entrar era muy complicado, porque eran tan buenos los que estaban que se movía muy poquito la convocatoria. Ahora Luis Enrique, pues eso sí que lo ha conseguido.
Tiene que ver con un cambio de ciclo, claramente, y entonces tienes que probar a jugadores, y yo creo que también en año de pandemia te tienes que llevar a los que mejor.
Selección justita, si la comparamos
y luego,
con aquella.
Oye, quiero decir otra
ahora
cosa.
Ahora nos engañamos, bueno, con este es muy bueno.
Igual justita ya lo veremos cuando acabe su camino.
Está justita, Elías.
Y porque bueno. Quiero ser educado, digo justita, si no diría otra cosa, o sea, me parece una
Las descomparando con una doble campeona de Europa y una campeona del mundo. Claro.
Pero es que hay gente que se niega a reconocer la evidencia. Hay gente que no, pero España, la forma de jugar, la juventud, apretan fuerte.
Oye, le hemos metido 6 goles a Alemania hace nada.
Y no ganamos a Suiza y tal. O sea que también tenemos problemas, Mónica.
Y el 11 no está definido, pero yo creo que la columna vertebral más o menos se empieza a saber. Unai Simón el portero. Imagínate. Ramos y Pau Torres los centrales y Busquets y Morata. Yo creo que esos 5 son fijos, o sea, a partir de aquí... Pues,
mira, me lo has dicho
pues,
todo.
Sí, pues cuidado, porque esto...
Joder. Pero el último partido...
Ilusionado, David.
Oye, querido, el último partido hicimos 6 Alemania.
Que sí,
pero... Sí, pero que es que yo no sé.
Pero que 3 días antes perdimos con Suiza, guau.
Bueno, pues oye, claro, es que no hay ninguno que destaque. Que eso
el
que
Mundial
estamos
que ganamos también perdimos con Suiza.
Sí, y es que te puede ganar Suiza, querida.
Pero no te parecerá lo mismo, Mónica, seguro. No te parecerá lo mismo.
A mí lo que sí me parece, yo tengo la sensación de que se está haciendo un muy buen trabajo y un trabajo muy exhaustivo. Y que no hay nada al capricho. Y también me gustaría poner en valor que nosotros mismos hemos estado creando una polémica, aunque es que se tiene que ir Jordi Alba, que se tiene que estar... Bueno, pues año y medio después está Jordi Alba, porque tiene que estar Jordi
eso
Alba.
Eso habla muy bien de Luis Enrique,
y
lo de
creo
Alba
que
vez,
eso, ¿eh? Quiero decir, no es que haya que aplaudirlo, pero sí que quizás a la hora de juzgar algunas decisiones, pues igual... Tenemos
Mónica,
que mirarnos un poquito al ombligo, ¿eh?
Hay un buen trabajo, hay un muy buen trabajo porque Luis Enrique es un obseso de esto y porque dedica 25 horas al día a ver futbolistas y por ahí, pero también hay cosas que no tienen una explicación muy, muy... ¿Por qué no está Lucas Vázquez?
¿O por qué no está Nacho?
¿O por qué no está Yago Aspas?
¿O por qué
si está Eric García que no juega en su equipo? ¿O por qué si está Ferran
pues
Torres?
Analizando los datos de esos futbolistas en función... del equipo que en el que juegan y en función de lo que quiere jugar la selección española, pues está mejor el que han llamado en lugar de Lucas Vázquez.
Vale,
tan sencillo como eso.
¿Pero quién está mejor
que
Iago Aspas?
Solo vaya un lateral, yo se lo preguntaba el otro día a Luis Enrique, solo un lateral derecho, Pedro Porro, aquí no están Carvajal y Sergio Roberto, están lesionados, claro. Estuvo Bellerín en la anterior, no le llama, Jesús Navas estaba tocado de la cadera, y luego, por ejemplo, si no viene Kepa, que no está jugando en el Chelsea, ¿por qué viene Eric García, que tampoco está jugando en el City? Aunque le cuenta...
Porque confía en él,
porque confía en Eric García.
Pero no es lo mismo que no
ocasiones.
No, hombre, no.
Pero siempre va a pasar eso. Siempre va a pasar que el seleccionador tiene su gusto y se ha acabado.
Claro.
O sea, deja
sí, lo que pasa es que lo de los gustos, no pero pensar... si lo de los gustos está bien, pero ya no, Aspas pero es indignante que no esté. Hombre.
Lo de Aspas estoy contigo, pero lo que no porque se puede pensar es que se va a abrir la puerta del vestuario y van a salir Casilla, Puyol, Candevila. No, eso se acabó. Iniesta, Xavi, Torres.
Pero Tomás, hay gente que se ha negado a reconocerlo.
¿Quién?
No, pero eso hombre, ha habido mucha gente que ha dicho que España, evidentemente, no sería aquello, pero que seguirían en la senda
es
de la...
Es un buen equipo, ¿no?
Claro, es un buen equipo correcto, está. Apañado.
Pero como son los demás, ¿quién es
claro,
el favorito?
Lo que pasa es que si
para mí, Francia.
Vale, pues Francia, ¿y qué más?
La Francia puede ser la selección
para
más...
Para mí, Holanda.
Holanda y España. Pues más o menos.
Francia sí, porque Francia es una selección muy consolidada. Vale,
y para mí,
del mundo.
Alemania, pese a lo de la otra vez, para mí en fase final, Alemania, Italia, Inglaterra.
Y tú estarás allí.
Pero puede que no estés en un nivel inferior a todas.
Claro que no.
Porque España viene donde viene y tiene mucho peso en las Eurocopas y en los mundiales por lo que ha hecho. Es que yo, cuando era pequeñito, la selección que había ganado un mundial o una Eurocopa, aunque no la conociese, ya le tenía un respeto. Porque
pero
sabía mismo, que había ganado mucho.
Pero David, es que si ahora, mismo hay varias selecciones por encima de España.
Que sí, hombre, que sí, que yo estoy contigo ahí.
Muy evidente.
Pues tienen más respeto, tiene más respeto a Holanda que a España, que no ha ganado ninguna.
Claro, decirme quiénes. No, o sea, ¿qué selecciones están por encima de España? Nadie, ¿eh? ¿Quién? ¿Alemania, que le ha ganado España?
Y dale, sí, y el Cádiz Alemania, el otro día también ganó, bueno, el Barça.
Sí, bien,
Ciro,
pero entonces
Alemania, claro que está.
Pero escuchadme, entonces,
Alemania,
¿por dónde sale la valoración? Si no vale
el
resultado entre
ellos,
¿cuál es vuestra valoración?
Y se lo volvería a meter.
Los jugadores, Ciro. Los jugadores, o sea, que son peores, ejemplo, que los que había
entonces,
antes.
Entonces, los jugadores tienen mejores defensas laterales que Carvajal, mejor central que Sergio Ramos, mejor centro del campo con Thiago Alcántara.
Mejores delanteros que Morata, sí. No,
claro, mejor que Busquets, que Morata y que Unai Simón, sí, efectivamente, son
que
mejores.
Que sí,
y que Pedri, ¿sí, no? también, o sea, que Thiago Alcántara. Y
pero
que,
Pedri,
que fue,
no, Pedri es buenísimo. No,
y Thiago Alcántara, que fue el líder del Bayern de Múnich cuando son campeones de Europa.
Ya, pero en el Liverpool que... nos faltas al respeto.
Pero se le ha olvidado jugar a fútbol.
Llevas una semanita.
Se le ha olvidado jugar a fútbol a Thiago Alcántara.
¿Pero qué está haciendo en el Liverpool Thiago Alcántara?
No, pero el Liverpool está mal, el equipo.
Nada, no está
mal.
Está bien, porque el equipo está mal también.
Oye, pero eso no es culpa mía.
Pero no se le habrá olvidado jugar a fútbol. Digo,
bueno,
yo.
Sirus, un poco sí.
Sirus, el equipo del Liverpool está mal y peor que estará.
Perdón, efectivamente.
Oye, Luis, ¿cuántos?
Y no me busquéis que me encontráis.
Otro test.
Mónica, en tu ausencia le hemos hecho un test a Luis del que ha salido bastante mal parado.
No, he salido muy bien.
Te ruego que si le preguntas algo, le hagas una pregunta fácil.
¿Cuántos partidos llevas sin marcar?
No lo sabe tampoco.
No, es que ¿sabes qué pasa? Que has estado fuera.
Eso lo tiene claro.
Esos datos no los manejas tú. Sí.
No,
es tú que te manejas
los datos porque antes de pedir que le lleve a la selección igual no, tienes que saber
los datos, Pedrito.
Pero es que, por el amor de Dios, ha estado lesionado. Pero dime tú un delantero mejor que Aspas.
No, es verdad que Aspas no está atravesando su mejor momento.
Claro, a ver.
No, perdón, estoy en total desacuerdo.
Estoy
en total desacuerdo. Una cosa es que no esté haciendo goles porque estuvo lesionado. Otra cosa es que no esté pasando por su mejor momento cuando es el motor del fútbol del Celta y está nutriendo de goles a sus compañeros.
¿Y el Celta qué partidos lleva los últimos 10?
Bueno, el Celta, perdóname, está a mitad de tabla con un equipo justito.
Sí. Pero ¿qué ha hecho en los últimos 10 partidos? Dime claro, el balance de los últimos 10 partidos del Celta.
Bueno, está arañando puntos para mantenerse. Claro. Está arañando
puntos. Ser el motor del Celta, no sé.
No ves ni al Celta, Luis.
No, al Celta lo veo. No te voy a decir los resultados. Empate contra el Atleti de Bilbao. Claro, perdimos con el Madrid 1-3. No te quiero decir los resultados, pero saberlos. Pero lo que te quiero decir es que no te sale un delantero mejor que Iago Aspas en España. De los últimos 5 años.
Bueno, ahora mismo Gerard Moreno está mejor.
Pues hombre,
pero sí, que Iago Aspas es de los 3 mejores delanteros. Y que
claro, hombre, claro.
Para mí es indiscutible.
Claro,
y se ha caído Rodrigo Moreno, ¿eh?
No, es más, quiero... Espera.
Y ya no viene.
Voy a deciros una cosa.
Es que Rodrigo sí que está defenestrado en el Leeds.
¿Quién de aquí no llevaba Aspas? ¿Quién?
Mónica. Ahora mismo no le llevaba.
¿Alguien más que Mónica?
Ahora mismo no.
Yo lo llevaba.
Perfecto, le llevábamos todos menos Mónica. Pues entonces no hay más preguntas, señoría.
Vale. Publicidad. Ahora, ¿no? O sea, le llevabais todos ahora.
Todos.
Vale. A mí no me molestaría, ¿eh?
¿Y a quién sacabais para meter a Aspas?
A cualquiera.
Menos a Gerard Moreno, cualquiera.
Al máximo goleador de la España Nacional le sacabais.
A ver, mañana, ¿no? Sí. A ver lo que dice la resonancia mañana.
Pero igual, está, Mónica, ¿está Morata mejor que Aspas?
No, hombre, no. ¿Cómo va a estar mejor que Aspas?
No, le pregunta a Mónica, que es la que defiende que no vaya Aspas y...
Pero si eso no va de que claro, esté mejor, pero va de que sea mejor.
No, bueno, que es mejor para mí.
El gran error es el ya... está mejor. No, vale. ¿Es mejor o no?
Ni es mejor ni está mejor.
No, pero hombre, pero se puede, hay momentos de futbolista, se puede opinar que en un momento determinado hay un futbolista más en forma, que tenga buena racha, y evidentemente te lo tienes que llevar.
Bueno, pues ya tendremos tiempo a lo largo de la semana de hablar todas estas historias.
Seguro.
¿Eh? Tenemos
va a dar mucho juego a la selección. Va a dar partidazos de esto.
Vamos, no queda otra. Miguel, ya no tienes más que decir, ¿verdad?
No, ya no. Ha quedado chulo el bloque.
Sí.
Ha quedado muy bien. Sí.
Oye, Miguelito, ¿Vinicius está con Brasil?
No hay partidos ni de Brasil,
no está
ni
Brasil.
De Uruguay,
no,
nada.
Mejor
nada.
Que descanse.
Solo 7 se han ido.
Mejor que descanse.
Sí, creo que son 7 del Madrid, 11 del Barça y 14 del Atleti Madrid, o 11 del Atleti Madrid y 14 del Barça. Creo
o que sea que la máquina de River, Asensio, Benzema, Vinicius, está descansando.
Descansando.
Hasta que esté Hazard, sí.
La máquina de River. No hablemos más.
Adiós, Miguel. Hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Un abrazo, Alcalá. Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
El hombre del nuevo escudo.
Sí, señor. Mañana contaremos cómo es el nuevo escudo de la Federación Española de Fútbol. Una de las grandes sensaciones del fútbol europeo, y por extensión, evidentemente, del fútbol mundial, está en Málaga. Es Erling Haaland. Está concentrado con la selección de Noruega en Marbella.
Con Odegaard.
Sí. Y ha sido, además, llegar allí y reconocer que su actitud con Jorge Meré, con el asturiano del Colonia el otro día, pues no fue la más adecuada. Pues porque sí,
le honra.
Sí. Muy bien. Sí. Tiene actitudes este muchacho, sí. Para lo joven que es, que... Se sale un poco de texto.
Pero Bono también se abrazó después.
Sí, pero tiene la virtud de que enseguida lo reconoce y da marcha atrás. Bueno, en el caso de Bono fue Bono el que empezó.
Sí, también sí. Es verdad.
Pero en la de Meré no hay justificación.
No, sí, porque...
Bueno,
no,
si se disculpa a la criatura, pues está bien.
Pues sí.
No pasa nada.
Mi abuela me decía que no tengas que disculparte, porque pues, será señal de que no la has cagado antes, ¿no?
Sí, es mejor no disculparse. Es mejor no tener.
Exacto, es que es mejor no hacerlo porque no lo habrás cagado. Pero bueno, si el tipo tiene la cosa de decirme usted, pues perdone,
un mal momento. Aceptamos el perdón de la gente, pero claro, no nos acostumbremos a hacer el mal y pedir perdón.
Culpemos a otro mejor.
Naturalmente. No le fiches.
Aunque no tenga culpa.
Javi Bautista, Málaga, ¿qué tal? Buenas, Javi.
Javier Bautista.
Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tendrá la Costa del Sol que van todos para allí?
Nada, aquí hay unas instalaciones muy buenas, de las mejores de Europa, Marbella Football Center. Ha llegado sonriente Haaland hoy, después de jugar con el Dortmund. Ha llegado de la mano de Odegaard, que es el nuevo capitán de la selección noruega. Como suele ser habitual en estos casos, cuando vienen clubes europeos en temporadas invernales, pues se dobla la seguridad y evidentemente pues está custodiado por 10 miembros de seguridad. Es verdad que ayuda el protocolo del COVID. Si no estuviéramos en pandemia, quizás Haaland se dejaría... ver más, y es la gran sensación de la selección de Noruega, que juega el miércoles en Gibraltar y el sábado juega aquí en Málaga, en la Rosaleda, frente a Turquía. Haaland ya estuvo por aquí con el Molde, y en el 2020, recién fichado por el Dortmund, fíjate qué curioso, el marroquí del Madrid, Arraf, Haaland se quería cortar el pelo y dice, ¿dónde me puedo cortar el pelo aquí en Marbella? Entonces, a Rafa, el marroquí, llama a un amigo marroquí, Casawi, que tiene una barbería en el Arroyo de la Miel. Casawi fue a cortarle el pelo, te hablo, enero del 2020, y fue cortarle el pelo, de partir con él, acicalarle, y ahora es el goleador mundial. ¿Qué te parece?
Joder, ¿qué tiene Casawi? ¡Casawi!
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué les das tú para que cortares el pelo y para que metan goles?
algo tengo que tener ahí.
No sé, pero cuéntanos el secreto. ¿Cuál es el secreto?
Pues la verdad que yo todo lo que hago lo hago con corazón. Trabajo serio, responsable, confidencialidad, que es muy importante con esta gente, como sabes. Y nada, mucho charla de fútbol, mucho secretismo de fútbol y al final, mira, parece que da resultado.
Sí, señor. Oye, he visto las fotos de tu... es una barbershop, se llama ahora, ¿no?
Sí, tengo una barbería. Yo trabajo atiendo con los jugadores, con una parte de ellos trabajo a domicilio, como en el caso de Youssef En-Nesyri y tal, que siempre trabajo con él a domicilio, y con gran parte de la plantilla del Málaga también, y también tengo pues la barbería, que también donde vienen muchos jugadores.
Que la tienes llena de camisetas, por cierto. En vez de papel sí, en las paredes, sí, tienes camisetas de un montón de equipos.
Sí, la verdad que tengo ahí un montón de camisetas, botas, balones, hay de todo.
No, mira, pues muy bien. El primer futbolista al que cortaste el pelo, ¿quién es el que te introdujo en este mundillo?
El primer futbolista fue Alexis Ruano.
Ah, sí.
El
sí,
veterano sí. Alexis, sí. Teníamos amistad desde hace tiempo de aquí de Málaga y tal. Y yo cuando empecé en la barbería, pues... él veía mi trabajo y tal, y un día fue, corté a los tres en un mismo día, que fue Teo Hernández, Zuhair Fedal, que estaba en el Betis,
sí.
En el Alavés, y Alexis, que en ese momento estaban los tres jugando en el Alavés, uh-huh. Y dio la casualidad que me presentó a Teo y a Fedal, y nada, me dijeron, mira, mi amigo que ahora es barbero y tal, y me dijeron, sí, pues pásate mañana por casa, que había un cumpleaños de Alexis, y nos cortas a todos, y ahí empezó todo.
Joder. Y ahí llegas a Ashraf, por ejemplo, ¿no?
Sí, a Ashraf ya, pues después de tema de Alexis y tal, conocí a Youssef En-Nesyri. Uh-huh. Empecé a trabajar con él, aparte de él empecé con casi la mayoría de la parte de la plantilla del Málaga, y Ashraf lo conocí por parte de Munir, Munir el portero, que está ahora en Turquía. Uh-huh. Y nada, fue que vino Ashraf a la concentración aquí con el Dortmund, que fue justo cuando ficharon a Haaland. Había venido Haaland, que lo ficharon estando lesionado, y nada, me contactó Haaland, oye, mira que nos queremos cortar, tal, hay un par de compañeros del equipo, nada, me fui allí al hotel y nada, y allí pues ya le corté a Schraff, Haaland, Balardi y nada, así.
Oye, ¿te ha llamado Haaland para que vayas a cortarle ahora o no?
No, esta vez no, todavía no. También por el tema de los protocolos que hay ahora
mismo.
COVID,
claro.
Por el tema del COVID están los protocolos, las selecciones están extremando muchísimo porque, ya digo, estando la situación como está, cuando hay concentración de selección y tal, el tema es mucho más estricto de que cuando están con su equipo.
Claro. Vi a Haaland, no sé si fue en uno de los partidos contra el Sevilla, se quitó la cinta y tenía un pelazo.
Sí. Que
era buen pelo, ¿eh?
Sí, pero necesitaba pasar por el taller, ¿eh?
Porque... Sí, sí, sí.
Ahora parece que se está dejando un estilo más largo, ¿sabes? Está como más rebelde.
Sí, sí.
Más
sí.
Vikingo.
Oye, y cuando se sientan ahí contigo, ¿te cuentan todas las integridades? Sí. Es que si me voy a...
Sí, claro, a ver, también dependiendo mucho de cómo es, al fin y al cabo son... Los futbolistas son como cualquier otra persona, cada uno tiene su personalidad, algunos más sueltos, otros menos. Y al final siempre acabas cuando se dan cuenta de que entiendes de fútbol, de que sabes de fútbol, pues acabas compartiendo anécdotas, hablando de anteriores equipos, de cosas. Por ejemplo, yo que soy muy fanático, cuando corté a Alexander Pato, yo nada más que hacía preguntarle la época del Barça y tal para que me contara anécdotas. Y al final eso es un... Vamos, para mí es un honor. Mm.
Si se sienta ahora Haaland, le preguntarás a qué equipo va, claro.
Hombre, obviamente.
¿Y nos lo contarías o no? ¿O hay secreto profesional?
Difícil. Un poco de secreto profesional hay. Ya digo, yo obviamente siempre charlo sobre estas cosas, como en el caso de Nesyri y tal, y obviamente siempre me entero de las noticias, pero tú sabes cómo es el fútbol, que las decisiones al final, hasta el último momento, se pueden cambiar.
¿Los futbolistas pagan?
Sí, obvio.
Sí.
Hombre, si no, ¿cuál es la gracia?
Vale.
Pueden,
no, pero es que muchas veces futbolistas y muchos periodistas sí, sí, están acostumbrados a ir a los sitios por la cara.
Por la patilla. Sí.
No.
Nunca mejor dicho. Ciro López, hay aquí uno que tenemos.
Sí, López. Sé de muchos casos de compañeros que trabajan así con futbolistas, pero en mi caso no, porque yo valoro mucho mi trabajo.
Eso.
Además, cuando tú valoras tu trabajo, al final ellos mismos saben que si quieren un trabajo, si, por ejemplo, yo me desplazo a Sevilla, son 250 kilómetros cada semana para allá y otro 200 para acá.
Olinda.
Y al final ellos valoran eso y obviamente ellos son personas que pueden pagar y bien.
¿Y pagan
así
en cash?
Por esa parte, bien. ¿Perdón?
¿Te pagan en cash o te hacen un Bizum? Sí.
Depende, cash, Bizum. Yo acepto todo.
Oye, cuando tengas a Haaland, me pones a mí en la silla de al lado con los rulos puestos.
Claro. Y ahí seguramente ahí le sacaría cuando estás sentado en la barbería. Se suelta mucho la lengua, te aviso.
Claro, por eso te digo, yo me pone los rulos y dice, este es que es raro y quiere una cosa diferente.
Te haces el dormido, te haces el dormido ahí al lado, claro, y te enteras de todo.
Oye, pones la oreja y ya está, a escuchar.
Casabi, Javi Bautista, mucha pasta no se gasta contigo, ¿verdad?
Javier Bautista es que tiene cielo ganado. Javier Bautista le doy la llave de la barbería, si hace falta.
No, pero digo, a la hora de cortar el pelo y eso, mucho trabajo no te da, ¿verdad?
No, en eso no pierdo con él.
Empate.
Aquí tenemos tres. Mira, podríamos hacer un ejercicio. Tomás, Tomás Guas, que es de un corte clásico.
Sí.
Le podrías hacer algo más moderno, claro. Yo creo, ¿no? ¿Podrías transformar la imagen de Tomás Guas?
Tradicional.
Sí.
Pero bueno, este señor
seguro,
es un
seguro
de los Lourdes, ¿eh?
Luego tenemos a Ciro López, que tiene una melena blanca. Canosa.
Ahora, como se lo cortes mal a Ciro, te hace un traje en Twitch que no veas.
Ahora está de moda Ciro, ¿eh? Es el Haaland de Twitch, ¿eh?
Acorde a verano.
Ah, mira, Ciro.
Qué grande. Vamos tú y yo, Ciro.
Ves preparándote, vamos Tomás y yo.
Ciro, que te corte el pelo en un directo de Twitch.
Sí, efectivamente.
Pues sí. Yo, lo hacemos, no, yo me
falta. No está mal. Es buena idea, muy buena idea.
Y luego, oye, estamos hablando de hombres. Tenemos a Mónica Marchante, a la que conocerás en las entrevistas que hacen los partidazos en Movistar.
Hombre, algo podremos hacer también.
Sí, ¿no? Pero tienes clientela. Tienes clientela más masculina que femenina, ¿no?
Y después tenemos Alcalá.
Sí, sí. Yo solamente trabajo con público masculino.
Ajá.
Solamente me dedico 100% a la barbería.
Ya.
Lo que es cortes, afeitado, color y todo.
¿Cuánto cuesta un corte normal?
Pues depende. Yo tengo dos listas de precios. Tengo la lista que es en la barbería, desde 10 euros. Un corte normal y luego están los domicilios, que dependiendo, aquí en Málaga, por ejemplo, estoy cobrando entre unos 45-50 euros el domicilio, y ya saliendo de la ciudad, pues depende. Si hay que ir a Madrid, Sevilla, depende.
Pero si hace falta, ¿te vienes a Madrid? O sea, si te llama alguien y dice...
Sí, ¿sí? He estado varias veces allí. Cuando estuvo, tuve varios clientes allí, que cuando estuvo en el City, Diego Roland, Michael Santos, y estuve un tiempo subiendo a Madrid casi toda la semana, vamos.
Vale. Y ahora para Haaland va a tener que venir también.
Sí, y Mbappé, ¿qué debía ser Mbappé?
Es que con Haaland hay un poco de tira floja yo, porque yo, digamos, que soy muy cercano en Nesiri, y ahora son los dos bicharracos que están ahí arriba.
Es verdad.
Claro, pues sí.
Como delantero. Es verdad. Hay un pique ahí.
Es verdad. Oye, Casabi, encantado de conocerte. Pues nada, si te enteras de algo, nos llamas, ¿eh?
Sí, sí.
Muy bien. Pues un abrazo muy fuerte.
Y noticia, seguramente el móvil de Bautista el primero que va a sonar.
Ahí está.
Hombre, por favor.
Con eso no llega.
No lo dudaría yo.
Casabi, un abrazo. Que te vaya bien. Gracias.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Javi, seguirás la pista de Erling, ¿no? No vaya a ser que diga.
Sí, estoy seguro que si hay algo, la COPE lo contará, pero yo creo que Casawi, como buen profesional, guarda secreto, me da que ha cortado el pelo a jugadores importantes, desde nivel top. Lo que pasa es que, claro, vienen a Marbella, vienen de aquella manera, y entonces, claro, se esconden y tal, oye, pélame, pero no digan nada, tal, pero es un fenómeno, le corta el pelo aquí a todo el mundo, y es un crack, y fíjate, hasta el propio jugador Haaland se puso sus manos y le ha cortado el pelo a muchos jugadores de primera división, y hay con esta naturalidad te lo cuenta.
Sí, señor.
Cuando vaya a Marbella, veré a mi amigo el Curro, me voy a ver.
Te vas a ir a ver a Casabi. Sí,
escucha, que te corta el pelo y te hace, vamos, un alisado y lo que haga falta. Conmigo no.
Sí, bueno, un alisado a Tomás. Un alisado a Tomás.
Y que me tiña, me ponga de color verde, yo que sé. Es una cosa.
Un abrazo, Javi, gracias.
Venga, abrazo grande.
¿Tú te teñirías la rañada?
Mira, me teñí de azul hace... Este verano pasado, no, el anterior.
Si gana la Real la Copa, te tiñes.
Yo, vamos, a mí me encanta teñirme el pelo. Me teñí, ¿sí?, porque tengo un amigo peluquero en Málaga, Alberto Ríos, y me dijo, ¿a que no tienes lo que tienes que tener para que te tiñe el pelo de azul? Y digo, claro que tengo. Siéntate ahí. Y me tiñó. Y además era el día antes de venir a Madrid. Fui a la tele.
¿Qué, tío?
No me asesinaron en la puerta de Milagro. Vamos, que me lo tiñeron.
¿Te dejaron entrar y todo?
Sí, sí. Bueno, pregúntaselo a Rosa. En cuanto me vio, Rosa, claro, en cuanto me vio... Bueno,
hijo, ¿qué te has hecho?
Bueno, pues que me dio un tinte negro que encima del azul que flipas. Dice, ¿tú estás loco? ¿Cómo puedes venir con esa pinta aquí? Digo, pues oye, ha sido... ¿A que no tiene lo que hay que tener para? Bueno, pues no hay peor cosa que
te diga. ¿Te sigues tiñendo ahora o no?
Ahora mismo no. Pero vamos, no me importaría nada, teñirme de azul o de cualquier otro color.
Bueno.
Rojiblanco.
Bueno,
oye, hubo mucho lío con esto, fuera bromas, hubo mucho lío durante el confinamiento en Alemania y lo ha seguido habiendo, ¿eh? Es que hubo una carta de los peluqueros alemanes a la Federación de fútbol alemana protestando por los peinados de los futbolistas de la Bundesliga, diciendo que dando a entender que ahí, desde luego, que está, porque claro, cerraron todas las peluquerías de Alemania, y entonces decían los peluqueros que era una vergüenza que esos peinados no se los hacían ellos, que ahí tenía que haber peluquero de por medio en domicilios estaban infringiendo el confinamiento. O sea, que pocas bromas con este tema.
Claro,
y uno de los afectados era Haaland.
Vaya. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto?
Decía uno, cuando Yago Aspas merecía ir, no iba, pero en estas últimas semanas Aspas no está en el mejor momento de forma ni está metiendo goles para merecer ir a la selección.
¿Qué falta que hace?
A Luis García le digo que están más en forma el Panda y Jorge Molina que Yago Aspas, y eso que Molina tiene 39 tacos.
Por favor.
¿Por qué nunca se nombra a Joan Jordán para la selección? Jugador imprescindible del medio del campo del Sevilla y ni siquiera suena. Dejad de llamar a David Sánchez para el partidazo los días de selección porque vaya bajonazo. Es como si llamáis a Pedrito Martín en un día a probar. Pues yo pondría todos los partidos de selecciones y clasificaciones desde el 1 de junio al 15 de julio. No se pararía el fútbol de clubes y las selecciones ganarían interés al tener exclusividad mediática. Y dice un oyente, eso de cambiar la federación el logotipo de Joan Miró, para mí es casi una blasfemia. Un artista de renombre, con obras importantes, de los mejores pintores de su tiempo a nivel mundial, con logotipos como el turístico de España o el de la Caixa, y va a Rubiales y lo cambia. Menudo dirigente. Y hay otro oyente que tampoco le hace mucha gracia lo de la selección.
Los partidos estos de la selección son un pestiño que flipas, por mucho que te guste la selección. El problema son los rivales, porque si fuera Brasil, Argentina y Alemania, estábamos encantados. Pero que no, hombre, que no, que es afán recaudatorio.
Pero bueno, si son de clasificación.
Ya. 12 y 33, hora menos en Canarias. Seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Ruavieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Ruavieja, tenemos que vernos más.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalema y Jayalami.
Seguimos adelante en este partidazo de lunes, en este estreno de semana. ¿Habéis visto que Salva Sevilla ha ampliado su contrato con el Mallorca y la forma en la que lo han anunciado?
Mucho
espectacular.
Arte.
Sí, pues mucho para el que arte. No lo haya visto, el protagonista además de Salva Sevilla es Jordi Hurtado.
Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.
Atención. En el Real Club Deportivo Mallorca hay un jugador que me quiere hacer sombra. Caramba.
Salva, felicidades, muchas felicidades por la renovación. Ah, Salva, que sigas tan joven y el Mallorca a primera. Enhorabuena por la renovación, Salva. Felicidades.
Pues ese ha sido el anuncio. Salva Sevilla, hola Salva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, la verdad que contento.
Que haga un anuncio Jordi Hurtado con tu persona, no sé si es bueno o malo.
Yo pienso que bueno, la verdad que me habían dicho que estaban haciendo algo y que querían organizar algo, y la verdad que estos de comunicación del Mallorca, la verdad que se lo montan muy bien, organizan cosas muy chulas y la verdad que se superan, cada vez que hacen algo queda guay y la verdad que me ha encantado.
Pero que diga ya que le quieres hacer sombra, entonces ya eso es un poco insultante incluso.
Creo que es insuperable, ¿no? Porque lo de Jordi es increíble, así que no creo que pueda superarle.
¿Le conocías de algo o no? ¿No le conoces?
No, le conocía. Seguirle en el programa y tal, que es un programa que es muy interesante, pero no, personalmente no le conozco.
O sea que, ¿y sabías que iban a hacerlo público así, de esta forma o no?
No, de esta forma no. Como te digo, los de Comunicación del Mallorca siempre hacen cosas así bastante originales, bastante chulas, y me dijeron, estamos preparando algo que te va a gustar y tal. Pero no podía imaginar que sería, joder, Jordi Hurtado, después de tantos años, una persona tan conocida, tan importante, pues que hiciera esto, pues la verdad que siempre es bonito.
Bueno, tienes 37, ¿no?
Tengo 37, sí. Este me dice 37.
Joder, estáis los veteranos que dando guerra y que no paráis, ¿eh? Y no tenéis intención de parar, además.
Sí, bueno, ahora con esta edad tienes que ir poco a poco. Ahora está todo mucho más estudiado, el entrenamiento está mucho más controlado, los descansos, el tema alimentación. Creo que si no has tenido lesiones también es un punto a favor y bueno, yo en ese aspecto he tenido suerte y como te digo, disfrutando, sabiendo que cada vez queda menos porque la edad al final no perdona, pero bueno, tomándome cada entreno y cada partido como si fuese el último y disfrutando al máximo.
Oye, mira, que luego vamos a hablar en el kilómetro 42 de eso. Tú, no, yo creo que tú eres de una complexión delgada y siempre has sido muy delgado. Tú no estás perdiendo peso con el paso de los años, ¿no?
Sí, la verdad que he perdido.
¿Has perdido?
He perdido, sí. He perdido algo de peso. También los índices de grasa lo he bajado también. El tema de descanso también lo llevo, creo que es muy importante. Y el tema de alimentación, sobre todo, creo que es fundamental.
Pero, por ejemplo, con respecto a hace un par de años, ¿cuánto peso menos tienes?
Pesaré 3 kilos menos, más o menos.
Ostras, pues sí.
Sí, he perdido bastante peso. Y bueno, la verdad que al principio cuesta. Pero bueno, al final cuando te habitúas y comes lo que te gusta y tal, pues bueno, el sacrificio es menor porque ya te acostumbras y lo llevas de la mejor manera.
¿Y el año que viene vas a jugar una temporada más como mínimo? ¿Eso sigue, supone que vayas a seguir perdiendo o no? ¿Ya te quedas como estás?
Ahora mismo estoy bien, me encuentro bien. Si tengo que perder algo, pues se pierde. Pero sí que es verdad que ahora estoy en un peso bastante bueno, me encuentro bien físicamente y bueno, como te digo, si hay que bajar, habrá que bajar poco, pero estamos bien ahora.
Joder, los sacrificios que tiene que hacer esta gente, Tomás, Siro, Elías, Luis, los sacrificios que hace esta gente, bajar peso y seguir bajando peso para seguir
adelante. Bueno, es la forma de darle duración a esto del fútbol, a la carrera.
Que por 3 kilos son muchos, ¿eh?
Sí, en 2 años.
Sí, pero...
Se suele perder uno cada año, ¿no? Una vez que cumples determinados años.
Eso es lo que se decía, eso es lo que se decía.
Palop decía eso,
sí. La idea es esa.
Insisto que vamos a hablar de eso en el kilómetro 42. Jordi Jiménez...
¿Quién sube aquí? Porque estoy bien excitado, querido.
Salva.
Sí.
Decía Tomás Guas que quién sube aquí que está muy excitado.
Está complicado, pero yo te voy a decir Mallorca seguro. Después que se peleen entre ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que está siendo una segunda muy exigente. Este año la puntuación se está yendo a muchos puntos, sobre todo 3 equipos que estamos ahí. No recuerdo años anteriores que fuese así. Siempre había uno o dos que destacaba, pero había un escalón bastante más grande con respecto al tercero. Pero este año la cosa está muy apretada, no te puedes descuidar. Yo te he dicho el Mallorca porque bueno, en mi equipo confío mucho a mis compañeros y estoy seguro que lo vamos a conseguir, pero como te digo, va a ser complicado, no se va a decidir creo hasta la última jornada y es bonito que sea así también. Creo que la segunda está muy interesante y es bonito también para la gente que la ve.
Estás suspirando por el ascenso del Mallorca, Jordi Jiménez, como no. Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba, Tomás y compañía?
Lo que cambia la vida, ¿eh? Con un ascenso.
Sí, evidentemente, sí, pero aquí estamos para contar lo que toque. Esto es lo que siempre decimos, si es primera bien, si es segunda también. Y bueno, por cierto, que no sé, la pregunta para Salva sería ¿quién cree que va a durar más? Si Jordi Hurtado haciendo su programa de televisión o él jugando al fútbol, porque hoy, por ejemplo, otro ilustre veterano que juega en el Mallorca con 36 años como en Gonga, nos ha dicho en Cope Mallorca que vea a Salva 3-4 años más a gran nivel. ¿Qué, se ha pasado o qué, Salva?
Vicente me ve con muy buenos ojos. Bueno, la verdad que es que ahora hay que ir poco a poco. Quiero también hacer las cosas bien, ganarme las cosas en el campo, sentirme útil, que yo me sienta que estoy capacitado para jugar, que puedo ayudar y sentirme bien conmigo mismo. Tampoco voy a estar en el momento que vea que no puedo ayudar o que no me encuentro en las mejores condiciones, pues daré un paso al lado y dejaré a la gente más joven que juegue. Pero bueno, como te digo, disfrutando ahora sobre todo, sabiendo que al final se acerca, pero espero que me quede mucho por ahora.
Pues que sigas disfrutando del fútbol. Salva, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya todo bien.
Gracias,
hasta pronto. Buen punto se ha apuntado, el Departamento de Comunicación
de
Mallorca.
Muy bien. Ha cambiado los códigos de la comunicación. Bueno, yo creo que muchos clubes también, ahora mismo en el fútbol profesional, pues están tirando de imaginación y cada vez son más creativos y bueno, han buscado pues eso, la longevidad personificada en el popular presentador, que por cierto nos ha reconocido que estaba muy contento, hemos hablado con él esta tarde, que estaba muy contento por la repercusión que estaba teniendo el vídeo y ese anuncio original, ¿no?, de la renovación de Salva.
Hasta mañana, Jordi, gracias.
Hasta mañana.
Nos vamos hasta Inglaterra, ahí está Guillem Balaguer. Hola, Guillem, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Joseba? Buenas noches.
Hemos leído hoy una extensa entrevista a Erika Vidal, el que fuera director deportivo del Barça en The Telegraph. Hace un extenso repaso a su trayectoria como director deportivo y deja titulares muy interesantes, ¿verdad?
La verdad que sí. Es su primera entrevista desde que dejara el cargo el pasado agosto. Estuvo 2 años de director deportivo del Barcelona. Admite, para empezar, que cuando aceptó la oferta de José María Bartomeu, del presidente, el verano del 2018, Laporta la avisó, le dijo: veremos si te dejan trabajar. En diciembre del 2018 quiso y aconsejó el despido de Ernesto Valverde porque creía que no se trabajaba lo suficiente, aunque en esa temporada Barcelona acaba 14 puntos por encima del Atlético de Madrid y 16 sobre el Real Madrid, pero como Bartomeu decidió mantener a Valverde, pues a Vidal tuvo que trabajar durante un año con un entrenador en el que no confiaba. Cuando finalmente se va a Valverde, propuso, su primera opción era Mauricio Pochettino, con quien admite haber hablado, no solo él, sino otros miembros del club. Otros nombres, Setién, Max Allegri y Xavi Hernández. Admite que el ego de los directivos, que no querían aceptar el valor de Pochettino como el entrenador ideal del momento, y aquella famosa frase que dijo de que antes de dirigirlo a Barcelona iría a trabajar a su granja en Argentina, pues que fueron obstáculos insuperables. Habla también del enfrentamiento con Messi. Si os acordáis, a Vidal sugirió en una entrevista que los jugadores no entrenaban suficiente y que habían permitido la caída de Valverde. Aquello, Messi reaccionó, le animó a dar nombres, y a continuación hablaron entre ellos, se dijeron lo que se tenía que decir, cosas fuertes al parecer, y asunto terminado. Admite también que si no se hubiera fichado a Griezmann el verano del 2019, estaba convencido, de hecho habla del 100%, Neymar hubiera venido al Barcelona, pese a los juicios que tenía pendiente con el club. De hecho, viajó a París con el director deportivo, con el director ejecutivo, se vio con el club francés, pero finalmente fue Bartomeu el que decidió fichar a Griezmann. O sea, se confirma que la dirección deportiva contaba bien poco y vaya obsesión del presidente con Griezmann. Y finalmente sugiere que él no hubiera renovado a según qué jugadores, y creo que se refiere a Jordi Alba y quizá Busquets, y también que en marzo del 2019 presentó al club unos inversores muy potentes que hubieran solucionado todos los problemas financieros del club, pero de que desde el club no se ofreció la información necesaria para llegar a un acuerdo, porque dice el presidente quería mantener la situación financiera en secreto, o quizá porque tuviera vergüenza.
Joder, pues a mí la conclusión que me deja toda esta historia es que no le hicieron ni puñetero caso en nada de lo que propuso. ¿Cómo lo veis, David?
Básicamente.
Sí, lo de Erika Vidal entró torcido prácticamente desde el primer día. Daba la sensación de que era una incorporación más política por lo que supuso a Vidal en el Barcelona que no por conocimientos a la hora de dirigir una institución como la del Barcelona, que como muchos grandes clubes es un club presidencialista y más con Bartomeu a la cabeza, que solo hacía que asumir funciones cada tres meses. De todo lo que dice, me sorprende, por no decirme cabrea, lo de Neymar y Griezmann. Es decir, Griezmann, que entró aquí de nalgas, como quien dice, con el famoso documental Nadie quería a Antoine Griezmann, la gente más o menos se había convencido de que Neymar era la mejor opción, y llega Bartomeu y toma la decisión de firmar a Griezmann, que si hubiese salido bien, perfecto, pero como no ha salido bien, pues hay quien más o quien menos que pensamos que con Neymar la situación iría mejor. Y el tema del entrenador, hombre, pues lo de Pochettino también estaba complicado. Sé que a Vidal le gustaba, que Bartomeu es amigo de Pochettino, pero aquellas declaraciones, sea mejor o peor entrenador Pochettino, le iban a pesar siempre por los siglos de los siglos a Pochettino en Can Barça.
¿Os ha sorprendido todo lo que ha dicho Vidal a los demás?
A mí, por todo lo que dice, lo que me sorprende es que no haya dimitido, sinceramente. Claro. O sea, si no dimites, es que has tragado con todo, y ahora rajar de eso, pues no tiene mucho sentido.
Pero no,
no, es cobarde, te toco lo que has tragado.
Claro. ¿Dónde está viviendo este ahora?
Bueno, en Barcelona.
En Barcelona. Barcelona.
Uh-huh. Bueno, pues, pero pues son episodios del fútbol que no sorprenden, ¿no?
Pero es cobarde la actitud, ¿eh? O sea, bueno, pero, cuando estás dentro, algo te molesta o algo no te gusta, dilo. Dilo, claro, pero no esperes.
No viene a cuento eso, que dos años después.
Pero pasa siempre.
No pasa siempre, es que los finiquitos se pagan, no se pagan el día que te echan, ¿no? Te pueden pagar el finiquito, oye, te lo pago en tres meses el año que viene, con lo cual igual hay que callarse hasta que has cobrado el finiquito, que es lo que hace todo el mundo.
Pues entonces cállate ya para siempre.
Claro.
¿Pero por qué?
Pues sí, hombre, porque has tragado mientras estabas allí. Claro. O sea, si
como haríamos todos, Ciro.
No, sí, yo lo haría también, pues pero luego me callaría al cobrar
pues no
el finiquito.
Pidamos que haga la gente lo que nosotros no
haríamos. No, yo tragaría, pero luego cobro el finiquito y sigo callado. No,
bueno, pero es que a Vidal también le han dado muchos. Oye, que salió Leo Messi públicamente a atizarle y entonces cayó. Imagínate que a Vidal le responde cuando sale Leo Messi públicamente a pegarle a la rajada que le pego.
Con Messi.
No, pues yo, si yo, pues yo entiendo que a Vidal se cargó Messi, de
yo
paciencia.
Lo que critico es que si tú no estabas de acuerdo con las cosas que se estaban haciendo, dimites y te vas.
Entonces tendría que haber dimitido toda la cúpula directiva, todos los directores perfecto. Generales, porque Bartomeu
si
lo hizo muy mal.
Si tú tienes esa dignidad, pues tienes que irte. Y si no te has ido, pues entonces después cállate.
Hombre, la verdad es que tiene que ser frustrante que digas, no, Valverde se tiene que ir. Bueno, pues yo ahora le renuevo. Tiene que venir Neymar. Bueno, pues no viene Neymar, viene Griezmann.
Y ahora lo cuentas.
Y te propongo otra cosa. Pues haces la contraria. Y dices, joder, entonces para qué estoy yo aquí, ¿no?
Claro, y peor. Y luego lo que filtró y decir que dar a entender que algunos jugadores no entrenaban lo suficiente y que te ponga de todos los colores Messi y te tengas que callar. Porque fue así.
Pues esa es la entrevista.
Pero lo que tienes, Ramito, es verdad, ¿eh? Si se van 300.
Que claro, sí, pero...
Si es por eso de que, ¿no? Si estás en contra, es que Bartomeu no hizo nada bien. Si hubiese quedado solo Bartomeu, y el club no vive solo con Bartomeu. Uh-huh. O a lo mejor viviría mejor sin Bartomeu.
Oye, Guillén, ¿en Inglaterra el Arsenal está dispuesto a poner todo lo que haya que poner para quedarse con Odegaard?
Y tanto, no sé si todo, pero bastante, porque lleva 8 partidos de liga, un gol, marcó otro también en la Europa League. Están encantados con sus ganas de crecer, de aprender, con su humildad, con su compromiso. Lo usan un poco como la Real Sociedad, a veces cerca del área, a veces más lejos. Su mejor partido quizá fuera contra el West Ham, que pasaron de un 0-3 a un 3-3 el Arsenal, que empató al final, donde jugó de 10. Ha hecho más regates que ningún jugador del Arsenal esta temporada y lleva solo unos meses.
Joder.
Ha creado más ocasiones que nadie, lidera, está a un nivel altísimo. Corre más que ningún otro jugador desde que llegó, ya ha jugado más minutos en el Arsenal que lo hizo en el Madrid y en el club están convencidos de que mejorará, sobre todo si se queda.
¿Y se lo pueden quedar, Guillermo, o no? ¿Hay opciones o no?
Yo creo que sí. Lo que quieren hacerlo, abordarlo en el momento adecuado. Ahora mismo no, están cuidándole, dijéramos. Él está encantado, feliz, a gusto, en un ambiente que dice que es muy familiar. Y en el momento adecuado se dirá, porque creen que el Madrid está vendiendo todo, prácticamente todo, que pondrán precio por Odegaard y ahí estarán ellos. Lo que pasa es que creo, de la manera que está jugando, no será el único equipo de la Premier que lo quiera.
Hasta mañana, Guillén. Gracias. Un abrazo.
Chao.
Volvemos a nuestro fútbol. ¿Qué pasa con Lucas Pérez? Ayer el Pito Abelardo dejó clara su postura con respecto al delantero gallego después de perder en el Metropolitano. Nos sorprendió incluso su vehemencia.
Hoy ha sido la sorpresa un poco, yo creo, para todos, no ver a Lucas Pérez en la convocatoria, tampoco uh-huh. en el banquillo. A mí, personalmente, me ha sorprendido. Uh-huh. No sé si quieres aprovechar para decir algo de la ausencia ha sido mera decisión.
Te lo voy a dejar muy claro. Están aquí los que quieren venir y los que quieren comprometerse. Los que no se quieren comprometer y no lo merecen, no vienen.
Yo me quedé ayer frío cuando escuché esta declaración.
Yo no tenía ni idea.
Hombre, algo había porque es que no aparecía Lucas Pérez por ninguna parte. Entonces decíamos, ¿qué pasa? Por
sí, eso pero tiene que ser Isabel, gordo. Bien. Tiene que ser gordo porque es raro que un entrenador sea tan claro, ¿eh?
Joder, y con un jugador tan importante como Lucas, ¿eh? Justo. ¿Ves? Que estás prescindiendo de uno de tus puntales. Roberto Arrillaga, Vitoria Gabó, muy buenas.
Gabo Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto ha sorprendido hasta el propio jugador, ¿verdad?
A todos. Primero porque estas cosas se suele decir, ¿no? Que todo queda en el vestuario, ¿no? Pero es que básicamente es un enfado entre estas dos personas, ¿eh? Y son dos personas muy importantes. Uno porque es el entrenador, que es lo sorprendente, que hable tras lo que pasa en el de vestuario y públicamente, y además no solo a esa pregunta, sino también esa de prensa, o sea, que lo tenía claro lo que quería decir. Y esa falta de valor, coraje, compromiso que decía que no lo nombraba directamente, pues hombre, ha sorprendido absolutamente a todos. Hombre, está claro que Abelardo, y siempre dice que pone a los mejores, a los que mejor al menos entrenan entre semana, no está contento con cómo está entrenando Lucas, y la prueba es que desde que ha llegado Abelardo solo la ha puesto de titular en 3 partidos de los 10 que lleva el Pito Abelardo al frente del Deportivo Alavés. Esto lo lleva muy mal Lucas, que además en este mercado de invierno propuso al club salir y liberar masa salarial. El Alavés le dijo que no, que era un jugador muy importante, que no iba a encontrar nada mejor en el mercado y que era, pues eso, prácticamente imprescindible y muy importante para conseguir el objetivo de la permanencia. Pero al llegar a Abelardo es que no le ha dado bola, y el enfado de Lucas ha crecido pues después precisamente de eso, ¿no? De que no le dan bola y que le dijeron que era importantísimo. No le ponen a jugar. Así que, bueno, pues Abelardo da este golpe de efecto con esas duras declaraciones. El entorno de Lucas nos asegura que no le han gustado esas palabras de Abelardo, que le han parecido un gesto feo, que se podría perfectamente haber evitado. Nos aseguran que en ningún momento Lucas ha faltado el respeto al club, que ha estado en muchos equipos en su carrera y que nunca le han acusado de falta de profesionalidad. No quiere hablar, eso sí, para no alimentar la polémica, que no es una cuestión personal entre Abelardo y Lucas, que se llevan bien. Insiste en que siempre estará a disposición del entrenador para aportar lo que necesita Alavés para lograr la permanencia, y mañana vuelven a los entrenamientos. Hoy ha habido descanso, supongo que ambos van a hablar, van a exponer sus posiciones, y que Lucas nos dicen que lo que le va a pedir al Pitu es única y exclusivamente una oportunidad para jugar y demostrar que su compromiso está con el equipo, pero en el campo.
Pues lo tiene complicado escuchando al entrenador, ¿eh? Sí. Y sobre todo en la situación en la que está el Alavés, que está ahora mismo penúltimo y con unas perspectivas bastante complicadas, renunciar a un jugador como Lucas, cuidado, ¿eh?
Yo creo que esa es la única vía por la cual a lo mejor perdona el Pitu a Lucas Pérez por la situación del equipo, y que a lo mejor pues tiene que hacer de esto un poquito de tripas corazón y perdonarle, pero por la forma en la cual lo dice públicamente y de la forma que lo dice el Pitu Abelardo, da la sensación de que en condiciones normales a Lucas Pérez le va a costar un mundo volver a la normalidad y a la rutina del equipo, ¿eh?
Tiene que sí, ser sí, muy gordo, porque la pareja era no. El hijo Serú.
Claro.
Claro, entonces es que esto tiene que ser...
Es que no suena aviso, suena sentencia.
Claro, justo. Claro, claro. No está intentando darle un toque de atención para que se ponga las pilas. Es un, oye, si no quieres, aquí no vas a venir.
Pues complicado. Es rarísimo. O sea, sí. Es que no, porque yo creo que coincidieron en la anterior etapa, ¿no?
No.
Luis García lo sabrá.
No lo sé.
No.
Robert dice que no.
No. Lucas Pérez lleva un año y medio en el Alavés. Ah, vale.
Pues escúchame, Lucas en el Depor y por ahí, ¿esto no será conocido?
No, es que es rarísimo. Yo no lo considero un jugador conflictivo. En la etapa del Depor yo no le recuerdo.
No, sí, parece un tipo bastante caballo.
No lo mismo cuando juegas que cuando no juegas. Ya. Pues sí, hay muchas cosas que seguramente pues al final no trascienden, pero jugadores que de esa jerarquía, cuando no les ponen, pues igual no se comportan como es adecuado. Pero vamos, conociendo al Pitu y siendo Lucas quien es y lo importante que es para intentar mantener al equipo, que hable de esa manera el entrenador, yo creo que a mí me suena como a Mónica sentencia, sí.
Complicada la situación, sí, señor. Roberto, un abrazo, gracias.
Adiós.
Hasta mañana.
Decía un socio del Mallorca, que Salva Sevilla es nuestro mago y nuestro guía hacia la gloria de nuevo. Orgulloso de tenerte en nuestra familia bermellona. Grande mago, te queremos. No sé si fue Palope el que dijo lo de un kilo menos cada año, pero David Villa, en la entrevista que le hicisteis cuando se retiró, sí que lo dijo. Un saludo. Y a todo esto, la Liga Smartbank, que también es una liga profesional, no se para y muchos jugadores se van a perder varios partidos porque se piran con su selección. Y encima ponen jornada entre semana. Es una vergüenza que se pierdan partidos fundamentales para el campeonato. Un aficionado del Athletic nos decía: hola equipo, ¿podéis decirle a Rubiales, por favor, que la final de Copa se juega a las 4 de la tarde? Lo digo para tener más horas para celebrar y ponernos tibios a chatos. Aupa Athletic. Y dice un oyente: a mí me llamaron del EGM hace un mes, y además al móvil, que Juanma esté tranquilo con lo de los fijos, que también llaman a móviles. Y hay otro oyente que nos enseña a pronunciar el nombre de Haaland.
¿Por qué pronunciáis las H's, que son H's mudas, en cualquier nombre que no sea español? ¿Por qué decís Haaland, Hazard, Hazard? Las H's mudas, como en España. No decís Huesca, Huelva. Pues Haaland es lo mismo.
Pues ¿verdad? Tienes toda la razón. Pero es verdad que Melchor nos lo enseña
nos ilustra,
día a día.
Pero no,
sí,
pero no. Caso.
Y menos tú, David. Menos claro que sí.
En 3 minutos llegamos a la 1, a las 12 en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Son el 40% los pacientes que necesitan paliativos en nuestro país y que no los tienen. No los tienen porque no hay presupuesto.
Pues sí, desgraciadamente sí. El acceso a cuidados paliativos depende mucho de dónde vives, en qué comunidad vives.
Abren la puerta al conocimiento.
Y te voy a pedir ahora que hagamos juntos un ejercicio de visualización, que todos estamos deseando volver a la normalidad. ¿Realmente lo haremos igual? ¿Volveremos a tocar y abrazar?
Va a depender un poco de personas y personas.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues sí, tú uno especialito.
Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo.
Unas bravas, Paco.
Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y unos hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos, no suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del kilómetro 42, un par de asuntos, como por ejemplo el comienzo de la Volta Ciclista a Cataluña. Quique Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Mucho mérito, ¿eh? Mucho mérito, ¿eh? Que haya empezado la Vuelta con esta
participación. No pudo disputarse el año pasado, pero ha vuelto la Volta, la del centenario, así que es de ley, ¿no? Pues agradecer el trabajo que ha hecho la gente de la Unión Esportiva Sants para sacar esto adelante. La primera etapa la ha ganado un danés que se llama Andreas Kron, de 22 años, que le ha ganado a Luis León Sánchez. De 100 veces que van a llegar juntos a meta, va a ganar 99 Luis León. Pues hoy ha ganado el danés. En fin, que se resiste la primera victoria de la temporada para el ciclismo español. Mañana lo volveremos a intentar. 18 kilómetros de contrarreloj en Bañolas.
Rubén Peris es el director y el presidente de la Volta a Cataluña desde el año 2003. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Le agradezco un montón que esté hasta ahora en directo porque el director de la Volta, ¿qué hora se levanta mañana?
Pues sobre las 6.
A las 6 de la mañana. Eso es habitual durante la Volta, durante toda la semana.
Sí, esos días sí, porque antes de encantado, ningún problema, gracias.
Pues se lo agradecemos de verdad. Y antes de nada, la enhorabuena, porque ¿cómo han conseguido aglutinar tanta estrella del mundo del ciclismo en la Volta?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos con la participación. Habíamos preparado un recorrido, la verdad, que fuera atrayente y que las figuras quisieran venir, y pues la cosa ha funcionado, ha salido bien. y aquí estamos con esa participación, que la verdad es que es de auténtico lujo, sí.
Que una participación de lujo, y me imagino que una organización, una infraestructura de lujo también para controlar todo lo que supone organizar una vuelta con la pandemia, ¿no?
Sí, la verdad es que este año con la pandemia la cosa está más complicada, pero bueno, no nos quejamos, o sea, la sociedad en general estamos pasando por una época muy complicada, y complicada también tiene que ser la organización de una de un evento deportivo como la Volta.
Claro, un evento deportivo que normalmente congrega a muchos miles de personas y que en este caso no se puede ir a ver absolutamente nada, ¿no? Ni la llegada ni la salida. Eso está absolutamente prohibido, ¿verdad?
Exacto, o sea, ni salida ni llegada se puede tener público. Es una pena, o sea, siempre hemos predicado de que queremos que el público venga y este año pues estamos pidiendo de que no venga, que se queden en casa y que lo sigan a través de los medios informativos, sea cualquier tipo que sea, ¿no? Pero bueno, es una realidad, es lo que estamos pasando todos y bien, hay que seguir.
¿Y cómo hacen para organizar los hoteles de tantos ciclistas, de tantos equipos, para que estén prácticamente aislados?
Eso también es un problema añadido, porque ha habido que separar mucho a los equipos, así como otros años pues había hoteles que teníamos 5, 6 o 7 equipos, hoteles grandes, claro, pues este año ha habido que reducirlo mucho y siempre teniendo a los equipos separados entre sí, es decir, si un hotel tiene una planta con muchísimas habitaciones, pues se puede partir la planta a derecha un equipo y izquierda otro equipo, y si no, pues un equipo por planta, pero repito, 2, 3 equipos en cada hotel. Y si a esto añadimos que hay muchos hoteles cerrados, pues la verdad es que eso sí que ha sido una complicación. Pero bueno, lo hemos solucionado y gracias a Dios. O sea,
te cuento, Joseba, por ejemplo, sí. En Calella, en el hotel de Movistar, estaba Movistar, Israel y la organización, 3 ascensores, uno para cada grupo, un camarero exclusivo para cada equipo. Rubén, dime si me equivoco, y más o menos va a ser así hasta el final.
Sí, sí, es así. Y además, hay para la comida, pues hay buffet libre, pero siempre servido por camareros. Es decir, que nadie puede tocar nada si no se lo da el camarero. Sí, es así, pero bueno, es la realidad de lo que hay. Claro. Y tampoco vamos a quejarnos. Hay gente que lo está pasando muy mal y la sociedad lo está pasando muy mal en general.
Rubén, ¿la organización cuánta gente lleva consigo?
Nosotros estamos moviendo entre equipos, y cuando digo equipos digo corredores, auxiliares y todos nosotros, pues unas 850 personas.
850 personas, claro, y todas tienen que estar más o menos, bueno, más o menos no, todas tienen que estar controladas, claro.
Totalmente, y total, o sea, todo el mundo tenía que venir a la vuelta con un PCR negativo de mínimo 72 horas antes.
¿Y a lo largo de la vuelta se hacen pruebas, por ejemplo, a la gente de la organización o no?
No, la organización nosotros teníamos preparado, o sea, nuestro propio servicio médico está preparado para cualquier contingencia que pueda haber. Si alguna persona tiene algún síntoma, pues rápidamente se la aísla y se la llevaría al hospital. Y los equipos, cada equipo, esto ya es una decisión de cada equipo, a través de los protocolos que marca la Unión Ciclista Internacional.
Pues Rubén Pérez, director y presidente de la Vuelta a Cataluña, le dejamos ya de descansar. ¿Querías algo, Tomás?
No, hombre, yo felicitarle porque uno de los grandes orgullos del deporte catalán y español y europeo y mundial es la Vuelta. Entonces, los años que lleva el señor Pérez y todo lo que han hecho es realmente fantástico. Dijo que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias.
A ti, hombre.
Rubén, que descanse. Muchísimas gracias por estar en directo en el partidazo. Hasta pronto.
Gracias. Buenas noches.
Fíjate, Joseba, que Tomás, decías que es un orgullo para Cataluña. De las grandes vueltas por etapas que hay, solo el Giro y el Tour de Francia tienen más ediciones que la Volta.
Que sí,
este año cumple su centenario, ¿eh? Solo el Giro
centenario.
Y el Tour.
Oye, hay un documental. Que siempre ha sido un ejemplo de organización, de buen tono, de alegría. Acercarte a la Volta ha sido siempre un orgullo para nosotros, indudablemente, ¿no?
Para los que quieran saber un poquito más de la historia de la Volta, recomiendo un documental que está en Movistar Plus. No sé si lo habéis visto.
No, yo no, sí, no yo lo he visto, ¿no?
Sí, señor. Vale, pues Luis, lo recomiendo, está muy bien.
Sí, la verdad es que justo ese no lo he visto. Está muy bien y muy merecido todo, la verdad.
Que, por cierto, históricamente no eran las fechas, ¿eh? En estas fechas era Semana Catalana. En el mes de marzo era Semana Catalana. Y en septiembre En septiembre era Volta a Cataluña,
¿no? ¿Cuánto sabéis, eh?
Solo nos falta ir al peluquero. Hombre, somos gente ilustrada.
Con el dinero que cobramos, qué menos, ¿no?
Claro, efectivamente.
Pero, Iglesias, ¿por qué este tono?
No, sí, porque es la una.
¿Estás haciendo una reivindicación, no, Iglesias?
No, que va, en absoluto.
Esta mañana me ha llamado para molestarme, porque yo pienso una cosa del español y Raúl de Tomás y él piensa otra, y me llama para molestarme, y me voy a acostar con él. O sea, me he levantado con él y me voy a acostar con él.
Y qué mejor, con la Monse y con Quique Iglesias. Es un trío magnífico, Tomás.
Era analfabeto y le hice un hombre y me molesta.
Bueno, pues...
Por la mañana y por la noche. Iglesias.
¿No te lo ha dicho nunca eso, Quique?
No.
¿Cómo están los niños, Iglesias?
Durmiendo.
Los niños de tu mujer, son los niños de tu mujer, ¿eh? Eres el más grande.
Adiós, Quique, un abrazo.
Adiós, chao.
Y por último, hola, Carmichael.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. En la semana en la que empieza el Mundial de Motos y el Mundial de Fórmula 1, hoy hemos conocido que Marc Márquez no va a comenzar el Mundial de Motos.
No, y eso que las sensaciones eran muy positivas, viéndole rodar sin parar en la moto, en dos circuitos distintos. Y se respiraba optimismo, pero sí que es cierto que al final han decidido otra vez los médicos. Y han visto que sí, que después de 15 semanas de la cirugía el húmero derecho está bien, la recuperación ósea es buena, pero consideran que sigue siendo demasiado pronto volver a la competición y que se tendrá que perder las dos primeras carreras, las dos que se disputan en Qatar, y la próxima revisión será el 12 de abril. Así que bueno, pues hay que esperar un poco más para ver a Marc Márquez en competición.
Pues nada, pues esperaremos un poco.
Sí, simplemente te digo, 12 es la revisión y el 18 sería la carrera de Portimao donde se cree que podría estar Marc Márquez.
A ver si es verdad.
Si se pierde dos carreras para ser campeón, tendrá que ir a ganar prácticamente, ¿no?
Bueno, dos carreras no son tampoco tantas.
No, porque es un mundial de 20.
Hombre, lo que no puedes 18. Hacer es perderte dos carreras y luego caerte. Ahí sí que tienes que ir más
seguro, claro. Yo creo que lo que pesa es el miedo a una caída. ¿Sabes?
Claro,
se puede hacer un estropicio si se vuelve a caer. Entonces, claro. Bueno, pues se ha tenido precaución, lo que quizás faltó en mayo del año pasado, y yo creo que es la mejor decisión. Pero bueno, a ver, que vaya bien. Yo creo que sí, la evolución es buena, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor era un poco demasiado pronto.
Muy bien. Gracias, Carmichael, hasta mañana.
Hasta mañana.
Mira que me gusta a mí poco interrumpir esto que hacemos nosotros de hablar de deportes. No, es que cuando me dicen, tienes que dar paso a Juan Fierro porque ha habido un tiroteo en un centro comercial en Estados Unidos. Digo, uff, malo. Hola, Juan, ¿qué tal? Estados Unidos, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Pues tenemos un tiroteo, el segundo en menos de una semana en los Estados Unidos, en un supermercado, en un centro comercial en Boulder, en Colorado. Y tenemos las primeras referencias oficiales, hablan de 6 muertos,
Hola.
Uno de ellos un policía. Hemos podido ver algunos vídeos en las redes sociales hace unos instantes. En uno se puede observar el cadáver de una persona a la entrada del supermercado. En otro vídeo se puede ver como una persona, la policía escolta a una persona esposada, que va sin zapatos, sin camisa, una pierna totalmente ensangrentada. Y estamos esperando una rueda de prensa de la policía, la han retrasado ya 3 veces, ahora será en 20 minutos aproximadamente. Y como te digo, las primeras noticias confirmadas que llegan desde Colorado, desde Boulder en Colorado, citando fuentes oficiales, hablan de 6 personas muertas, entre ellas un miembro de la policía, como te digo, en este segundo tiroteo, segunda masacre en menos de una semana aquí en los Estados Unidos. Recordamos la de la semana pasada en Atlanta, en el estado de Georgia, donde murieron 8 personas, 6 de ellas de origen asiático. Pendientes, como te digo, Joseba, de esta última hora, cuando la policía dentro de unos 20 minutos pueda ofrecer más datos, pero ahora mismo esos datos hablan de 6 personas muertas en este nuevo tiroteo en los Estados Unidos.
Gracias por informarnos, Juan. Estaremos muy pendientes. Hasta pronto, un abrazo.
Hasta luego.
En
gracias,
los servicios,
Joseba,
informativos a lo largo de toda la noche en la cadena COPE estaremos pendientes de esta historia.
El mundo cojoludo.
Sí, no, pero es que además esta dinámica se repite demasiado. Esto de los centros comerciales, los tiroteos y estas cosas. Tomás Guadavid Sánchez, Mónica Marchante, Ciro López, Elías y Luis García.
¿Por qué
dime,
te vas,
Tomás,
con ese hombre ahora? ¿Por qué te vas y nos dejas?
Para hablar de si hay que bajar un kilo por año o no.
Eso es malo hacerlo.
Claro, así adiós. Que... Va.
¿Y a partir de cuándo hay que hacerlo?
Pues ya a partir, exacto, de cuándo. Pues ahora lo vamos a aclarar todo.
Kicir.
Os admiro mucho, gracias.
Igualmente.
Al kilómetro. Chao.
Adiós.
Ya está aquí, como todos los lunes, el kilómetro 42 y su director, Chemita Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Qué bien suena, ¿eh? Me gusta, me gusta.
Me gusta. Tú eres el ideólogo, el inductor, el director, eres el alma mater de esto, el líder espiritual del kilómetro 42.
Yo, mira, simplemente, Joseba, me conformo con que cada noche nos escuche alguien que por escucharnos sienta la necesidad de hacer ejercicio. Con eso te diría que me sentiría terriblemente satisfecho, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Por contagiar, intentar llevar a la gente ese deseo hacer ejercicio, que hoy en día los tiempos que corren, hablamos de vacunas, de mogollón de problemas con esas vacunas, y al final casi para mí la mejor vacuna que hay es el ejercicio físico. Y si conseguimos que la gente, pues a través de lo que les contamos, de las anécdotas, de todas las batallas que contamos aquí cada lunes, yo se va muy feliz, ¿no? Porque al final el deporte es vida, y a mí eso es lo que me proporciona y lo que tratamos de transmitir cada semana.
Sí, señor, pues hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante en el kilómetro 42, y viene al hilo, como hemos comentado antes en el espacio de la opinión con todos los protagonistas, si es beneficioso eso de perder un kilo al año a medida que vayas cumpliendo años para mantener más o menos tu condición física. Enseguida vamos a profundizar en ello, pero antes noticias, como por ejemplo esta de la Federación Europea de Atletismo, Chema, que ha reconocido que los protocolos anti-COVID no se respetaron en los europeos de Torun, en Polonia, que ha habido un montón de casos positivos. Afortunadamente la delegación española no se ha visto afectado, pero que tiene pinta de que muchos atletas se tomaron el protocolo.
El protocolo,
sí, por el lado.
Con hielo y con algo más, ¿no?
Sí, ¿no? Tiene esa pinta, ¿no?
Sí.
Porque dice, no, en los hoteles no se cumplió lo que se debía. Yo creo que en los hoteles solo no fue, ¿verdad?
Fíjate, yo estaba hablando con el presidente, con Raúl Chapado, esta tarde, ¿no? Sí. Y le preguntaba, porque ha sido una de las noticias que ha ido saltando, ¿no? Es decir, cómo han aparecido positivos después de haber corrido un campeonato de Europa y cómo países iban cayendo de manera paulatina, ¿no? Y los casos aumentaban. Y afortunadamente en España no ha habido ningún positivo, ¿no? Que son buenas noticias. Y me comentaba Raúl, ¿no? Que había un protocolo, ¿no? Que se mandaba, que había que hacerse un test 72 horas antes de ir, luego un test al llegar y luego cada 4 días se le realizaban test. ¿Qué ocurre? ¿Dónde viene el problema? Pues lógicamente cuando muchos deportistas dejan de competir, en los hoteles podías tener la posibilidad de relacionarte con otras personas, y yo creo que esa parte ha sido un poquito la que ha escapado un poco de control. Me dice Raúl que lo que habían hecho la Federación Española de Atletismo es reunirse con todos los deportistas 10 días antes y un poco llamarles un poco a la responsabilidad, ¿no? Que al final, por muchas cosas que se hagan, por muchos protocolos, y los propios implicados son los que se saltan las normas, pues es el problema, ¿no? Así que desde la federación, sabiendo esto, ¿no?, que podía ocurrir, han sido como muy estrictos, se lo han analizado los deportistas, y lo cierto es que bueno, que prueba de ello ha sido que la selección española se ha venido, aparte de que con las medallas que han venido, con esos ningún positivo. Y luego también me comentaba Raúl que están en una lucha constante, pues lógicamente cuando estás organizando competiciones, que han hecho entre 6.000 y 7.000 test de antígenos durante toda la temporada de pista cubierta, y solo ha habido 6 casos positivos y fueron detectados justo antes de estar en la instalación, con lo cual yo creo que esto que ha pasado en Torun, ¿no?, esta manera, este pequeño desmadre, yo creo que va un poco fuera del alcance lo que pueden hacer cada federación, y que un poco llamando a la responsabilidad de cada persona, cada deportista, ¿no?, que al final son los que tienen que conseguir que se corra bien y que después de correr pues la gente se controle y sea responsable para que no haya más casos de contagio.
Claro. Chema, ¿quién es Yan Jiayu, que es la atleta china que ha conseguido el récord del mundo de 20 kilómetros marcha? ¿Y por qué hay polémica en torno a ella? es que es de traca el asunto, ¿eh?
Es una máquina que ha conseguido batir el récord del mundo, 1:23:49, Joseba. Ya corriendo, cuesta... Bueno, hay que ponerse las pilas. Y la segunda corredora, que fue Liu Hong, está también otra china que, bueno, se jugaban allí en el campeonato la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos, y fue la que quedó segunda, quedó campeona del mundo en Doha, y lo curioso ha sido, de estos dos récords del mundo, es ver a las atletas chinas con un parche, un esparadrapo puesto en el ombligo. Te puedo decir, Joseba, que me he vuelto loco. Para mí han sido un poco las noticias de la semana. Una, la de el desparrame de los positivos en el Campeonato de Europa, y lo del ombligo. Me he vuelto loco, te aseguro. Y ¿sabes qué he hecho? No daba con ninguna causa real a qué tenía que ver ese taparse el ombligo con el rendimiento, ¿no? Y te puedo asegurar que he buscado noticias, he estado ahí navegando y he tenido que llamar a una amiga, a una marchadora, Raquel González, que le preguntaba, oye, ¿Por qué se pone las chinas el parche en el ombligo? ¿Qué pasa con eso? Y me comentaba ya, es que casi es un tema tabú, que no se sabe si es por la cultura, por el pudor, por una cosa de rendimiento, que no saben por qué, no saben el motivo, pero que se ha convertido en algo como tabú dentro de las propias marchadoras, que entre ellas dice que lleva ahí en el ombligo. La imagen es curiosa, ver a las aletas chinas, a las marchadoras con eso, con esa cruz tapando el ombligo. Así que curiosidades, Joseba.
Bueno, pues nada, ya seguiremos indagando, a ver si...
Sí, yo me lo he puesto. Yo voy a seguir por ahí objetivo, ¿no?, indagando a ver dónde sale lo del ombligo.
Pues sí, señor. Si hay algún oyente que tiene previsto este próximo verano ir a ver alguna competición de los Juegos Olímpicos de Tokio, que descarte esa posibilidad porque no va a haber público extranjero. Ya lo han dicho las autoridades niponas y los organizadores del Comité Olímpico Internacional. No hay público extranjero en esta edición de los Juegos Olímpicos, con lo cual pues va a perder uno de los grandes alicientes, que es la de ver un montón de gente en las gradas, en todas las competiciones, en todas las disciplinas. Es una pena, pero esto es lo que hay.
Va a estar descafeinado. Unos juegos así, sin gente. Tampoco son un público muy demasiado caliente los japoneses,
claro.
Así que intentaremos, yo creo, de darle emoción desde comentando las pruebas que toque y con buenas narraciones para que la gente se pueda contagiar un poquito. Pero para el deportista es una auténtica faena, Joseba, el competir en los Juegos Olímpicos sin el calor de la gente, pero veremos. Pero al fin y al cabo se van a desarrollar, que yo creo que también es algo importante para todos los deportistas, ¿no?
Sí, señor.
Y por último, déjame decirte que ¿te acuerdas la semana pasada que te hablé de Sela Martínez, que había hecho un marco, la mejor marca de una niña de 15 años en el 3000? Bueno, pues este fin de semana lo ha vuelto a hacer, ha bajado de 2.58, 2.49.81 con 15 años. Yo aquí, fíjate, estamos en el límite de decir hasta dónde los niños pueden conseguir esas marcas simplemente por el talento o porque han entrenado o porque están acelerando los procesos de entrenamiento. Este es un debate interesante. Y por el otro lado, alguien que hemos metido también en el kilómetro 42, Manuel Alonso, que celebra los 85 años, ¿cómo te imaginas que los celebra a los 85 años?
Corriendo
y batiendo el récord del mundo de 800 metros. Se ha cascado 3 minutos, 8 segundos, 6 décimas en el batiendo el récord del mundo.
¿Con 85 800. Has dicho?
85 años.
Madre,
¡qué barbaridad!
Mía, mi vida.
Sobre todo que le ves y todavía te mantiene las ganas de entrenar, de competir. Y claro, como ha entrado en la siguiente categoría, está el tío como loco porque va a batir todos los récords que se le antojen. Pero bueno, celebrando los 85, corriendo y batiendo un récord del mundo, Joseba.
¡Joder, qué barbaridad! Bueno, tú vas a celebrar no sé qué yéndote a Costa Rica. El lunes que viene estás en Costa Rica, de hecho, ¿no? En el kilómetro.
Sí. Ya tenía ganas, ¿eh? Fíjate que hemos el kilómetro lo hemos llevado a diferentes puntos del planeta y esta vez ya tenía ganas de aventura. Se va a poder hacer la competición. Dios quiera que se pueda hacer, vamos a correr 150 a la Volcán Ultramaratón y es una carrera de 250 kilómetros, como ya he comentado, por etapas, en modo supervivencia, y que va a estar parte en el interior de Costa Rica, por la zona del Volcán Arenal. También va a tener tramos de jungla, zonas en el santuario de jaguares que hay por ahí también una zona en las cuales hay muchas serpientes venenosas, así que me lo voy a pasar pipa y espero contarlo desde allí el próximo lunes, el próximo kilómetro, contando las aventuras desde Costa Rica.
Pues ahí estaremos, claro que sí. Vamos al tema del día. Lo hablábamos el pasado jueves con Roberto Soldado, al que vemos mucho más fino de lo que le veíamos antes, y le preguntábamos si estaba más delgado, y nos dijo que sí, que efectivamente, que lleva a cabo un plan que en su día ya fue comentado por, yo recuerdo, Andrés Palop y Santi Cañizares, de llegados a un punto, llegados a una edad en concreto, lo que hacen es perder un kilo de peso cada año para mantener el mismo nivel físico, para mantener el mismo rendimiento físico. Y nos estábamos preguntando, ¿esto es bueno, es malo, conviene hacerlo? ¿A partir de qué edad? ¿Durante cuánto tiempo? Tú, por ejemplo, Chema, tú pesas lo mismo que hace 15 años.
No, yo fijo justo lo contrario, Seba. Yo mi mejor momento de competición andaba en 59,5 kilos y en el momento de máxima plenitud. Y ahora con el tiempo, como lógicamente creo mucho en el trabajo de fuerza, porque creo que hay que, a partir de los 40, la fuerza es algo fundamental y hay que trabajarlo, yo he ganado peso. Estoy 4 kilos, entre 4 y 5 kilos por encima del peso que tenía en competición. Así que esto a mí me suena un poquito raro, porque lo que he hecho ha sido ganar con respecto a mis máximas prestaciones. Pero lógicamente, vamos evolucionando y existen tendencias y fíjate, en mi caso son eso, entre 4 y 5 kilos más de mi mejor momento en el más alto nivel.
Pues tenemos que recurrir a nuestra nutricionista Elisa Blaz, que es una de las grandes expertas en esta materia. Hola Elisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta es clara, ¿es conveniente ir perdiendo peso a medida que vamos cumpliendo años?
A ver, es que esta es una teoría muy simplista, y más en el mundo del deporte y del fútbol, ¿no? Al final, a los deportistas se les hace muchísimos estudios de composición corporal. O sea, lo que necesitamos ver es cuál es su porcentaje de grasa, cuál es la calidad de sus fibras musculares, cuál es su complexión. Entonces, depende en qué deportista, depende de qué estamos hablando. Si esa pérdida de peso supone, por ejemplo, una pérdida de masa muscular, pues lógicamente esta teoría no nos vale, ¿no? Como bien decía ahora Chema, la fuerza es fundamental. O sea, el trabajo de fuerza, y más con los años, es básico para la potencia y para cualquier deportista, ¿no? Entonces, esa teoría no sé muy bien en qué está fundamentada. O sea, es verdad que según vas cumpliendo años, pues bueno, tu porcentaje de grasa puede subir un poquito, nos cuesta más bajar peso, el metabolismo va al baja, entonces, bueno, pues hay que tener muy, muy, muy controlado ese porcentaje de grasa. Pero hablando de porcentajes siempre y hablando de composición corporal, nunca generalizaría el concepto de bajar peso porque sí, ¿no?
Oye, Elisa, ¿no crees que, yo creo, cuando te vas haciendo mayor hay veces que dejas de hacer ejercicio y a lo mejor, Joseba, lo que pasa es que seguimos comiendo lo mismo y lógicamente a lo mejor ganamos peso sin querer, ¿no? Por esa, yo creo, ausencia a lo mejor del ejercicio, que nuestro metabolismo cambia. Entonces, a lo mejor esa pérdida de peso sí que alguien que no haga ejercicio, pues un poco para mantenerse a unos niveles mínimos, ¿no? Que a lo mejor puede ir por ahí. Pero lógicamente...
Efectivamente. Sí, si no haces ejercicio, sí. O sea, es que es diferente esa teoría en un deportista o en una persona que no hace deporte. Lógicamente, puede subir su masa grasa y ahí es donde tenemos que bajarla, ¿no? Eso es básico. Pero hoy en día, incluso en una consulta de nutrición para la población general, no deportistas, o sea, vamos a hacer siempre un estudio de impedancia en el que medimos tu porcentaje de grasa, de músculo, de agua, y en eso nos vamos a basar para decirte, oye, tú sí que tienes que bajar un kilo de peso o por año o no, o te tienes que quedar como estás, o al revés, tienes que subir masa muscular, ¿no?
Al menos al decir un kilo al año, yo creo que también estamos hablando de cambios a largo plazo, con lo cual sí que posiblemente tengas un plan. Es decir, o sea, que esa pérdida de peso a lo mejor es porque estás entrenando más, porque has cuidado mejor los hábitos alimenticios, yo qué sé, porque no consumes alcohol. No sé, existen diferentes motivos, y a mí por lo menos la idea del kilo me parece mantenerte en unos valores que por lo menos no vayas a más, ¿no? Y en ese sentido sí que lo puedo ver interesante, siempre y cuando modificando algunas conductas, algunos hábitos que te puedan llevar a perder algo de peso sin perder ningún tipo de, pues eso, de a nivel muscular, todas tus condiciones normales, ¿no?, como persona.
Sí, efectivamente. O sea, si estamos hablando de una persona no deportista, siempre es bueno que con los años vaya bajando el porcentaje de grasa, ¿no? Lo que pasa es que yo en estos casos recomiendo aumentar, o sea, si estás en un peso óptimo, ¿vale? Si no estás en sobrepeso, que ya es otro, por eso digo que siempre hay que personalizar, ¿no? Lo que voy a recomendar siempre es que empieces a hacer algo de ejercicio de fuerza, porque con la edad es fundamental. O sea, al final tenemos que trabajar la musculatura y con los años mucho más, ¿no? Como tú bien acabas de decir. Entonces, en ese caso, incluso el paciente va subiendo peso. O sea, no baja peso. La ganancia de músculo, lógicamente, siempre va a ser lenta. No va a ser un kilo... Incluso, o sea, sí que puedes subir un kilo de peso al año si estás trabajando masa muscular y si tú estás en un porcentaje óptimo de grasa. Vale, entonces en ese caso hablaríamos incluso de subir, pero por eso digo que siempre tenemos que hablar distinto cuando estamos hablando de un deportista, en el que estamos hablando ya de porcentajes de grasa que están bajos, pues hablamos de un 10%, cuando en la población general podemos hablar en un hombre, por ejemplo, o sea, estoy hablando de un hombre, que no tiene nada que ver un hombre con una mujer, un hombre entre un 10 y un 20 está en un porcentaje óptimo, en un deportista de grasa tiene que estar entre un 7, un 8, un 10, un 11, o sea, en porcentajes mucho más bajos, ¿no? Entonces, si ya estamos ahí, no tenemos por qué perder un kilo de peso, simplemente tenemos que mantener, incluso tenemos que trabajar más esa fuerza para ganar.
Joseba, no te compra la idea, Elisa, ¿eh? No te la compra.
No, me parece estupendo, así no tengo que bajar yo, claro, como yo estoy en sus manos, yo tampoco tengo que bajar un kilo cada año, ni mucho
claro
menos.
Claro que no, claro. Tienes una muy buena masa muscular.
Y los gemelos, que tela, ¿eh? Y los gemelos de Joseba, que a ver cómo de dónde sale un kilo, vamos, pierde Joseba un kilo y se va medio gemelo.
Oye, ¿tú en qué porcentaje de grasa estás, Chema?
Pues tengo que reconocer que tengo muy poco y siempre que me lo he hecho, sobre todo cuando lo hacía en el Centro de Medicina Deportiva, daba 8,1, ¿no? Pero utilizaban 8 pliegues y luego le aplicaban un coeficiente corrector, con lo cual tenía muy poquita grasa, Joseba, pero no las que hay mediciones que utiliza gente con menos pliegues y que te dan un valor en torno a 4. Es que hay no sé cuántos cientos de fórmulas hay para validar un poco el porcentaje de grasa que tienes. No sé cuál
Eso a
utilizará.
pesar de las palmeras de chocolate, ¿no?
Eso a pesar, sí, ahora tengo una cosa, o sea que sé que mi porcentaje de grasa es pequeño, además tengo activada toda el metabolismo de la lipólisis para utilizar la grasa como fuente de energía, con lo cual se mueve toda la grasa que mi cuerpo está utilizando esas grasas, así que tampoco es mala. Y yo últimamente, en los últimos años, lo que huyo es de los radicalismos, ¿no? De no ser radical en todo. Y de vez en cuando la palmera, pues cae, o sea, no te puedo engañar.
Claro, sí, eso es que eso alimenta el espíritu, ¿no, Elisa? Que para un nutricionista también tiene que ser importante alimentar el espíritu.
Hombre, fundamental, hay que disfrutar y eso es básico, ¿no? O sea, si te cuidas, yo siempre digo que hay que cuidarse un 80% y el otro 20% pues darse algún caprichín que no pasa
Bueno, ese
absolutamente
20 has ampliado mucho la horquilla,
ya te
¿eh?
Digo, sí, luego vete a su consulta y verás tú dónde se queda el 20. Sí,
por
sí.
Eso te digo.
No, vamos, eso lo voy a sacar ahora mismo, lo voy a dejar en el móvil para cuando vaya a verte y voy a decir 20%, 20%.
¿Dónde
Elisa,
está este 20?
¿Dónde
¿no?
está este 20%? Efectivamente. Oye, Elisa, antes de despedirte, el otro día nos preguntaba un oyente, nos preguntaba por el colágeno y nos decía,
Sí.
¿mito o realidad? ¿Tú qué opinión tienes al respecto?
A ver, el colágeno es bueno, o sea, al final el colágeno es una proteína, ¿vale? El tema que tenemos que entender es que es una proteína que no somos capaces de absorber y cuando la consumimos la tomamos de manera hidrolizada, es decir, va en sus ladrillitos, ¿no? O sea, lo que estamos tomando son aminoácidos. Entonces, si estos aminoácidos los consumimos en nuestra alimentación, pues ya somos capaces de formar colágeno, ¿no? Y luego los suplementos de colágeno que vamos a tomar, pues contienen estos aminoácidos y vitamina C. Entonces, es una manera de aportar los nutrientes que necesitamos para una proteína estructural fundamental del cuerpo. Entonces, no es un mito, o sea, sola no hace nada, pero si comemos bien, tomamos una cantidad óptima de proteínas y además tomamos estos aminoácidos y vitamina C, pues nos va a ayudar a tener esta proteína estructural que es básica. O sea, que sí que se puede incorporar, pero no es la panacea ni nos va a resolver ningún problema si no comemos bien, ¿no?
Perfecto. Elisa, te mandamos un beso muy grande. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, ¿eh?
Un beso enorme.
Un beso.
Un
beso,
Elisa.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Vamos con las preguntas. Chema, ¿cómo mantenernos después del primer objetivo del año?
Pues una vez cubierto, yo soy partidario de tomarnos un par de días de un poco de satisfacción, ¿no? Por el objetivo que hemos hecho, disfrutarlo y poco a poco marcarnos, dejar transcurrir, dependiendo del objetivo que haya sido por así decirlo, de extenuante para nuestro cuerpo. Si hablábamos de maratón, siempre me gustaba dejar las 3 semanas, ¿no? Para empezar luego a afrontar otro nuevo objetivo, pero sobre todo un par de días de recuperación, hacer durante una semana un poco de actividad cruzada, como natación, eliminar un poco el impacto que nos vendrá muy bien, y entre la segunda y la tercera semana empezar a entrenar para ir fijando otro objetivo.
Este oyente creo que te debe conocer por la forma en la que ha hecho la pregunta. ¿Qué usas, haces, piensas para estar motivado a puto tope? Que es una frase muy tuya.
Sí, lógicamente, ¿sabes qué pasa, Joseba? Todavía a estas alturas de mi vida me sigue excitando cada vez que hago series, disfruto con cada entrenamiento, con la posibilidad de no estar lesionado y poder correr. Trato de buscarme objetivos que supongan un atisbo de motivación, ¿no? Al final los objetivos se convierten en motivación, busco objetivos y sobre todo esos objetivos se convierten en mi energía de cada día. Así que lo que hago es, si tengo que responder algo, es buscar objetivos que me tengan enganchado a la vida, ¿no? Y corriendo me lo paso bien, disfruto y me encanta correr, con lo cual objetivos relacionados con correr igual a motivación.
¿Cuál es tu ritmo medio de carrera y cómo recuperas tan rápido?
Pues últimamente estoy corriendo bastante
A
rapidito,
puto tope, con perdón.
pero además de verdad, ¿sabes qué pasa? Además, me he puesto las zapatillas mágicas, las de la placa de carbono, y no
Sí.
me las quito porque estoy viendo que soy capaz de correr un poco más rápido y que me recupero a nivel muscular mucho mejor. O sea, en cuanto a la pregunta de por qué me recupero tan rápido, por utilizar las zapatillas en entrenamientos fuertes de placa de carbono que me ayudan bastante a recuperar, también me recupero bien también porque utilizo mucho el agua fría, cuido mucho la alimentación, o sea, hago toda esa parte del entrenamiento invisible. Y últimamente, para responder, pues hice el otro día 20 kilómetros que hice 1:07 entrenando. Así que haga cálculos el oyente.
Qué barbaridad. Pues mira, al hilo de lo que acabas de comentar, la última pregunta. ¿Utilizas algo para recuperar tus piernas? ¿Recomendarías medias de compresión? Mira, yo llevo ahora mismo puestas las medias de compresión que me regalaste, Chema.
Pues mira, algo para recuperar, el agua fría, que no falla. Y la compresión me encanta. Los que tenemos problemas así un poco circulatorios, la compresión después de entrenar nos ayuda y favorece todos esos procesos recuperatorios. Así que existe además compresión para fuerte para después de entrenar, una compresión para estar 24 horas al día con ella puesta que te ayuda a recuperar, a favorecer el retorno venoso. Así que mira, yo utilizo las de Forrest, que van de maravilla y están, además tienen un certificado médico para que eso, para aprovechar cuando no estás entrenando y que pueda estar descansando para volver a entrenar otra vez.
Pues seguro que te las llevas a Costa Rica. Chemita, que tengas un feliz viaje. Hablamos el lunes desde Costa Rica, ni más ni menos. Suerte,
pura
y
vida.
Bien. Pura vida.
Pura vida,
sí, Joseba. Un abrazo grande, Chema. Pues esto ha sido todo por hoy. Les dejamos ya con la noche de COPE, con Beatriz Pérez Otín y con todo el equipo. Así que nos vamos. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30, aquí en El Partidazo. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.